Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, lunes 27 de abril. Lunes 27 de abril. Mañana habría semifinales de Champions. Y estaríamos aquí hablando seguramente de lo que sería la previa de un gran partido, pero no, estamos en otro día más de confinamiento y tratando de ver algo de luz al final del túnel, si es que es posible. Vamos a comenzar este partidazo reconociendo el tremendo mérito que siguen teniendo Rafa Nadal y Pau Gasol con su iniciativa de Nuestra Mejor Victoria en alianza con la Cruz Roja, que fue protagonista en este programa y que hoy ha sido protagonista en los cuatro principales periódicos deportivos de España: Marca, Mundo Deportivo, Sport y AS. Los cuatro hoy han emprendido una acción conjunta de entrevistas y de conversaciones con varios deportistas, precisamente para eso, para seguir recaudando fondos en esa cuenta de la Cruz Roja, Nuestra Mejor Victoria. Y de esas conversaciones se desprenden pues cosas interesantes, que a falta de deporte en acción, es importante saber lo que opinan nuestros grandes protagonistas. Por ejemplo, de esa conversación con los cuatro periódicos, destacamos lo que ha dicho Nadal, porque es importante para tenerlo en cuenta con el resto de deportistas. Esto es muy importante. ¿Cómo puede afectar la inactividad que están sufriendo los deportistas de élite en España y en el mundo cuando vuelva el trabajo de verdad y los entrenamientos?
Cuando vuelva a golpear una pelota, pues me va a doler en muchos sitios, ¿no? Me va a doler la muñeca, me va a doler el codo. Y cuando uno está parado en el tiempo, el riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad. Yo, si pudiera entrenar, aunque fuera media hora al día, a tenis, creo que sería un gran avance a nivel de que mi cuerpo pudiera estar, en este caso, menos oxidado cuando lo necesite, ¿no?
Lo dice Rafa Nadal. No lo dice cualquiera, lo dice Rafa Nadal. Pau Gasol, desde Estados Unidos, de lo que habla es cómo se imagina la vuelta sin público.
Totalmente de acuerdo con Rafa. Yo tengo algún añito más que él. Cuando podamos retomar la actividad, no me va a doler el pie, me va a doler la cadera, la espalda, el hombro, la rodilla, todo, ¿no? Va a costar, está claro, va a costar. Mi idea era prepararme y llegar a disputar los Juegos de Tokio este verano. Eso ha cambiado, por supuesto, y el nivel de incertidumbre ahora mismo es grande. Se está hablando, por ejemplo, que la NBA, para poder volver a retomar la liga, desde la Asociación de Jugadores, se está pidiendo un mínimo de tres, cuatro semanas para volver.
Han participado muchos deportistas, ¿eh? Muchos deportistas en esta acción conjunta, entre ellos Alejandro Valverde, uno de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos, que ha cumplido 40 años hace tan solo unos días y que tiene una propuesta clara, tiene una propuesta muy clara para las grandes vueltas que duran 3 semanas habitualmente.
Yo creo que no tiene sentido querer mantener las 3 semanas de las 3 grandes vueltas. Porque entonces nos vamos muy lejos, nos vamos muy a final de temporada. Yo creo que 15 días de competición ya es más que suficiente para que el aficionado disfrute, para que el Tour de Francia salga adelante, el Giro de Italia salga adelante y la Vuelta salga adelante. El Tour siempre va a ser lo primero, eso por supuesto.
Del fútbol, Lopetegui, el entrenador del Sevilla, y también preocupado.
Necesitaremos mínimamente un tiempo, yo me atrevo a decir, de 5 semanas, mínimamente para poder estar en una situación donde vamos a poder jugar un partido cada 3 días, un escenario emocional totalmente difícil de entender y que nadie hemos vivido nunca. Y para eso tendremos que estar en las mejores condiciones físicas.
Ha participado también Carlos Sainz, senior, y Carlos Sainz, junior. En los últimos días se ha hablado de una oferta de Ferrari para el piloto madrileño. Atención.
está la Fórmula 1 totalmente paralizada y parada, entonces no se está moviendo nada. Bueno, yo confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Y Sergio García, el golfista, chaqueta verde, hablando sobre una hipotética Ryder Cup con el campo de golf totalmente vacío.
Jugando en Estados Unidos, para los europeos sería lo mejor jugarlo sin público, porque aquí sabemos que siempre nos tienen muy enfilados y bueno, pues no nos tratan de la mejor manera. Pero yo creo que aun con eso, el jugar una Ryder Cup sin público sería muy raro.
Los deportistas confinados en sus casas, insisto, ha sido el relato sonoro a lo que es de nuevo una gran acción impulsada por Nadal y por Gasol y con la estrecha colaboración de la Cruz Roja. Enhorabuena a los deportistas y a los cuatro diarios que se han sumado en esta acción conjunta. Del día, noticia importante, la FIFA se plantea implantar 5 cambios en la vuelta de las competiciones. Lo acaban de escuchar en la voz de Nadal, lo acaban de escuchar en la voz de Julen Lopetegui. El tiempo de inactividad es muy elevado. Y claro, cuando vuelvan los profesionales, no van a estar exactamente igual que estaban, ni muchísimo menos. Entonces, una de las formas es darles descanso durante los partidos. Pero atención, porque esto tienen que aprobarlo la International Board y con algunas condiciones. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, sobre todo también porque está viendo la FIFA, a petición de muchas ligas importantes, entre ellas, por cierto, la Liga Española, que en esa comisión de trabajo junto al resto de ligas habían pedido que, sobre todo para aliviar ese calendario, que va a ser muy comprimido, en el caso de que cada gobierno vaya poco a poco autorizando que vuelva la competición, se van a jugar partidos prácticamente cada 3-4 días, para que haya, como tú dices, esos 5 parones. Tiene que aprobarlo todavía International Board, como tú decías, son 5 cambios en los 90 minutos y 6 en partidos donde haya prórroga. Como te digo, todo esto para aliviar la carga física. Y atención, Juanma, porque lo que estamos diciendo es que serían solo 3 parones. Se pueden hacer 5 cambios, pero solo parando el partido 3 veces. Así que habría que hacer algún cambio al descanso o habría que aprovechar alguno de los 3 parones para hacer un doble cambio. Pero no se puede pedir 5 veces 5 cambios. Insisto, solo 3 parones, pero se pueden llegar, como decimos, a 5 cambios. Esto entraría en vigor si la prueba internacional Board, que todo parece indicar que sí lo va a aprobar, para lo que resta de temporada, para la temporada 2021, porque se entiende que esa temporada va a empezar en todas las ligas más tarde de lo previsto y por tanto se va a comprimir mucho más el calendario, y ojo, también lo podrían aprobar para la Eurocopa 2021.
Perfecto. Es la primera vez que tengo la sensación de que el fútbol se adapta a los tiempos justo en el momento en el que se necesita. Es decir, que no va más tarde de lo habitual. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Muy bien, ¿y vosotros, querido?
Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Muy buenas, muy bien.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas noches a todos.
Aprovechando que hablamos de este asunto de la preparación física, de los cambios en los partidos para evitar las lesiones y todo eso, hoy tenemos con nosotros al preparador físico del Granada, un equipo de primera división, que es Víctor Lafuente. Hola, Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Buenas noches a todos. Bien, aquí en casa. Acabo de acostar chiquitín hace un ratillo y estaba aquí ya esperando otra llamada para atenderos.
Es muy importante hablar con un preparador físico, que no sé si tiene algún tipo de previsión para la vuelta al trabajo en el terreno de juego. ¿Sabéis más o menos ya la fecha en la que os los vais a encontrar a los jugadores?
Bueno, esto no es oficial, pero bueno, creo que en prensa, en medios de comunicación, ha salido algo de que el día 4 volvemos a la actividad de manera individual. Entonces, bueno, hasta ahora, como bien sabéis, pues hemos estado trabajando en la sombra con todos los jugadores. Entonces, bueno, pues ya la verdad que deseando de volver a vernos.
¿Qué crees que te vas a encontrar cuando les veas? ¿Qué vas a ver?
Pues bueno, seguro que cara de felicidad, porque
eso seguro.
Porque bueno, hablo de mi realidad, de mi contexto y de mis jugadores, están deseosos y con mucha ilusión de regresar, y lo que voy a encontrar pues va a ser un grupo de jugadores, un equipo con ganas y ilusión por volver a entrenar y a competir.
¿Y más kilos o no? ¿O les has tenido controlados en tu caso?
Sí, no, han estado controlados. La verdad que en ese aspecto nos sentimos privilegiados y orgullosos de un grupo humano y con unos valores que son espectaculares, y en ese sentido, pues dentro de las dinámicas que hemos ido desarrollando y cultivando en este tiempo de confinamiento, ha sido obviamente el nutricional. Y entonces, bueno, pues en un aspecto que controlaba el servicio médico, haciendo unos cuestionarios para ver cómo estaban a nivel de estado de ánimo, cómo era su calidad del sueño, pues también nos pasaba en el peso.
Dime una cosa. Sí, perdón.
Sí, cuéntame.
Te decía, ¿has pegado un acelerón en la preparación que tenías prevista, por ejemplo, para esta semana y para la siguiente, teniendo en cuenta que empezamos a ver un pelín la luz? ¿Has cambiado un poco el plan?
A ver, mi reflexión ha sido, a la hora de abordar esta situación, el ver un túnel donde veíamos la luz al fondo, pero no sabíamos realmente qué distancia había hasta el final. Ahora parece que ya como que tenemos ciertos indicios de lo que queda al final. Que bueno, que parece, según medios no oficiales, como sale en prensa, que el día 4, ¿no? Entonces, claro, obviamente dentro de un poco de las dinámicas de carga que hemos ido gestionando de la mejor manera posible, en esta semana que entra y la siguiente, yo tenía pensamiento de introducir una sesión más de carga, que es lo que se ha planteado. Veníamos haciendo dos o tres sesiones, ahora vamos a introducir una tercera, cuarta. Esto evidentemente tiene sus particulares individuales, depende de cada jugador, pero sí es cierto que había ya un indicio, pero porque bueno, a nivel social se está viendo un poquito que se estaban haciendo ya esa cierta desescalada que tan famosa. Entonces, bueno, por esa intuición, pues era sí, un poco el propósito de ir introduciendo algo más de carga en las semanas de entrenamiento.
¿Va a haber mucho riesgo de lesión?
Pues obviamente, por un lado tenemos que ser sensatos y que esta situación, como nunca la hemos vivido, a lo que nos vamos a enfrentar realmente es algo un poco desconocido. Cierto es que todo estamos haciendo, todo lo que está en nuestra mano a nivel de trabajo preventivo y de tonificación, para que cuando regresemos ese impacto que supone el volver a los terrenos de juego y esa especificidad sea lo más mínima posible. No tanto lesiones, pues obviamente habrá, como ha ocurrido siempre. Ahí estará la buena gestión que hagamos cada equipo técnico. Bueno, pues estoy escuchando el tema de los cambios.
Eso te iba a preguntar, ¿ayuda? Claro. ¿Ayuda lo de los 5 cambios?
Hombre, por supuesto que va a ayudar. Por supuesto que va a ayudar. Va a ayudar, obviamente, en primer lugar, por el propio plan de partido. Y, por supuesto, va a ayudar a esa gestión de las cargas, ¿no? Igual que en un partido amistoso en pretemporada, pues nos permitimos o llegamos a un consenso con el equipo para hacer varios cambios que de alguna forma nos permita ir haciendo una introducción progresiva de la carga a los jugadores hasta la competición. Pues esto nos va a servir también muchísimo para, de alguna forma, minimizar el impacto y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a partido cada 3 días, como están diciendo, pues de alguna forma gestionar mejor la carga para que los jugadores lleguen en mejores condiciones a cada partido.
Hoy en Twitter te has cabreado un poco, has dicho, tranquilo porque aquí nos cabreamos todos los días, ¿eh? O sea, no eres el único, es decir, o sea, aquí rajamos todos. Has dicho, no observo ahora ninguna noticia de ningún sector de la población rasgándose las vestiduras ni crucificando a los trabajadores de la SEAT por hacerse los test oportunos para volver a trabajar. Evidentemente lo dices por la que se lió con el tema de los test para el mundo del fútbol y todo eso.
Sí, bueno, a ver, para nada estoy cabreado en absoluto, todo lo contrario, estoy súper feliz de que ya esto esté tan cerca y con ese tuit lo único que he querido demostrar es pues el deseo de volver a competir, de volver a entrenar, de volver a juntarnos, de volver a vivir todas las experiencias tan bonitas que estamos viviendo en este momento.
Eso está muy bien, pero tú lo que estás diciendo también es que no señalen al fútbol como el único sector privado que va a hacer test a sus trabajadores, que es lo que estamos defendiendo aquí todas estas noches.
Ahí hay, bueno, yo creo que voy viendo, hay diferentes empresas que también han ido haciendo sus cosas. Yo tampoco conozco todos los detalles de todas las empresas. Yo únicamente conozco la mía, que es la Liga, que es el fútbol, que es el Granada, y te digo que lo que estamos deseando es que eso las autoridades sanitarias, pues cuando lo estén oportuno, den el beneplácito para que podamos volver a entrenar y a competir.
Claro, porque supongo que para un preparador físico, que vuelva al fútbol no es una cuestión lúdica, es una cuestión de necesidad. tendrás tu alquiler o tu hipoteca, tu familia, tus gastos, y tú no tienes el contrato de Sergio Ramos ni de Messi. La gente piensa que aquí estamos pidiendo que vuelva al fútbol por Ramos y por Messi. No, por todo el mundo que vive alrededor de, por todo el mundo que vive alrededor del fútbol.
Claro, al final el fútbol no es solamente de los futbolistas ni de los clubes siquiera. El fútbol es también del taxi, es de del claro. que vende la Coca-Cola, de los miembros de seguridad que se contratan para la seguridad de los estadios, sí, hay un montón de puestos indirectos que están relacionados con el fútbol y que afortunadamente pues eso es propio, ¿no? Le digo, aquí tenemos un conocido que nos decía que no sabíamos el impacto económico que había supuesto que el Granada ascendiera a primera división en la ciudad de Granada.
Claro.
Entonces, en muchos sectores, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que no solamente es de fútbol, es de los futbolistas, de los jugadores, es también de muchos otros sectores.
Víctor Lafuente, preparador físico del Granada, gracias por estar en el partidazo. Te mando un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo, Víctor. Chao.
Buenas noches.
Está preparándose, como ven, poco a poco el mundo del fútbol. Atención, portada del diario Marca de mañana. Importante, portada del diario Marca de mañana. Alemania marca un nuevo camino para el retorno del fútbol en plena pandemia. Entrecomillado, si hay un positivo, se aísla al jugador y se podrá seguir.
¿Ah, no se para la liga?
Eso es lo que dice Marca mañana. El nuevo protocolo no impide que se juegue, aunque un test haya demostrado que un futbolista porta el virus. El gobierno atrasa el reinicio hasta mediados o finales de mayo. La FIFA estudia que todos los equipos puedan hacer 5 cambios. Pero insisto, a toda página en Marca, si hay un positivo, se aísla al jugador y se podrá seguir.
Es lo que dijo Tebas el viernes en la charla con los empresarios aragoneses.
Vamos, que el protocolo de Alemania es el mismo que el de España, el de Italia, que es el mismo en todas partes.
Guas, Siro, Mónica, Rico, Senabre, ¿qué os parece?
A mí no me parece mal, o sea, es que si no, si porque salga un positivo y ya tenemos que suspender otra vez todo, pues ya más vale no empezar, porque es que hay posibilidades de que, o sea, el riesgo cero no existe. Entonces a mí me parece bien.
Estoy de acuerdo normal en que el riesgo cero no existe, que lo más próximo a eso será un riesgo controlado. Y los ignorantes en la materia, como somos nosotros, al menos yo, hemos de creernos la posición de los especialistas. Entiendo que en el protocolo español o en el protocolo alemán esto se habrá valorado con virólogos, con médicos y con claro. todo el que entienda y darán por sentado que esta es una circunstancia que, por excepcional, implicaría la afectación a todo el equipo. Ojalá sea así. Solo puedo decir eso porque yo hablo desde la ignorancia y dando total confianza a los que entienden del caso.
Yo creo que hay una cosa importante. En las palabras de Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, en el día de ayer, cómo matiza que está hablando de deporte profesional. Deporte claro. profesional, no de una actividad lúdica de la población, sino de un sector privado que va a tomar unas medidas para generar, para seguir generando la riqueza o parte de la riqueza que generaba anteriormente a la pandemia.
Es que a mí por eso me ha parecido muy estimulante la entrevista que has hecho ahora con Víctor, porque es una de las pocas personas dentro del mundo del fútbol, no ha sido la única, pero sí una de las pocas personas que ha dicho vamos a dar un paso adelante. Es que hasta ahora estamos acostumbrados a escuchar poner piedras o palos en las ruedas. Es decir, el sector futbolístico, para volver a la actividad, va a ser uno de los sectores más seguros de toda la industria de este país. Es decir, van a tener que necesitar el visto bueno de las autoridades sanitarias.
Exacto.
Van a estar sometidos a controles exhaustivos constantemente.
Todo esterilizado.
Todo esterilizado. Bueno, pues joder, pues ya era hora de que alguien dentro del fútbol dijera, venga, pues damos el paso adelante.
Que van a estar más aislados que otras profesiones. Lo dijo ayer el grandísimo Marcos Álvarez. O sea, es que eso es así.
El preparador físico del Betis.
El preparador físico del Betis, pero quiero decirte que con el que hablamos de los cambios también. Pero quiero decirte que todo eso es que me parece muy normal, pero tampoco no pongamos estupendos. El problema será si hay 10.
Hombre, claro.
Como no lo sabes, tira. Ahora, claro, decir, a ver usted, ¿qué puede pasar si hay uno? Pues, oye, si solamente
pero
hay
una
uno,
cosa,
no.
es, pero, quiero decir una ahora, cosa. Es que
si hay 10, pues será,
pero
será
una,
otro, otra
una cosa,
cosa
importante. 10 no lo ha habido. Ni cuando teníamos 950 muertos.
No ha habido.
Claro, es que quiero decir, que toquemos madera, ojalá no pase. Claro. Pero quiero decir que no ha ocurrido eso. En equipos de fútbol no ha habido 10 positivos. No
en
ha habido
la segunda división, Juan, ha habido 2 positivos.
Claro.
En segunda división no son 22 plantillas.
Escúchame, en el español hubo 8. uno de ellos Buley, ocho tipos.
Pero jugadores entre, entre
jugadores seis.
Jugadores no, eso es.
Seis.
Jugadores ha habido un 2%, bueno,
pero,
Tomás.
Pero júntame, Fouto, que no parece que sea yo aquí el capitán araña. A mí me parece estupendo que lo prueben y todo lo que tú me digas. Ahora, oiga, hay uno, pues déjame si hay uno solo, pero que el problema sería si hay cinco o seis.
Pero es muy difícil que haya uno, siempre también desde la ignorancia y sin ser virólogo y firmando todo lo que ha dicho Miguel, es muy difícil que haya uno y que no haya ningún tipo de consecuencia posterior. No, o sea,
pues esperemos qué pasa, claro.
Que haya uno y que nadie más, ningún rival, compañero,
bueno, haciéndose
entrenador
pruebas antes de cada partido, se puede controlar perfectamente. Claro.
Bueno,
pero,
puedes estar incubando
pues eso,
el virus.
Pues probémoslo, pero no, Mónica, es que como esto es una cuestión de casi diría yo de fe, oiga, vamos a ver cómo se puede, lo que dicen los alemanes, lo que dicen los italianos, vamos a empezar.
Sí, pero yo creo
dos,
que el escenario,
y vemos
pero,
qué
Tomás,
pasa.
El escenario yo creo que de la semana pasada está cambiado ya, o sea, ya estamos hablando y el mundo del fútbol, Lopetegui, los preparadores físicos, están ya dando un paso más y poniéndose ya en el cómo se va a empezar, en lo que hay que hacer para ponerles en forma, o sea, yo sí que noto ya que el paso mental, que es muy importante, el paso mental se está dando.
Yo creo que respecto a hace una semana, por ejemplo, creo que ya estamos en otro estadio.
Pero estamos de cualquier manera ante una situación excepcional que seguramente a lo largo del proceso requerirá decisiones excepcionales, pero bueno, vamos a ir viéndolo, Pero, mira, lo que ayer estábamos convencidos, ayer, no hace un mes, que la Bundesliga arrancaba ya. Bueno, hoy ha salido la presidenta y lo ha atrasado hasta mayo, a finales de mayo. Bueno,
pues día a día,
esto es lo que nos lleva a una situación excepcional, que no puedes hacer dar por sentado nada porque todo es absolutamente variable.
De eso no cambia. Eso pasa en todos los escenarios, o sea, hoy hemos visto que han vuelto pues de la empresa automovilística, pues Volkswagen, SEAT, tal, y han empezado con 1.500 de los 5.000 trabajadores.
Claro,
bueno,
claro.
Pues supongo que la semana que viene, o dentro de 9 o 10 días, la empresa automovilística se planteará, en vez de 1.500, pues a lo mejor que lleguen a 3.000 los trabajadores.
Claro, sí, claro. Sobre la preparación física, yo quería aportar otro punto de vista, porque yo he coincidido con Paco Seirulo, que es el jefe de metodología del Barça, ¿sí? en un programa aquí en Cataluña.
Sabio.
Sí, y es un mito de la preparación física. Y ha dicho justo lo contrario de lo que acabamos de oír en cuanto a, por ejemplo, lo de los cambios. No ha dicho la palabra bacala, pero vamos, ha venido a decir que le parece peor incluso que haya cinco cambios en vez de tres, porque él cree que cuantos más futbolistas participen, más riesgo de lesión. Y no confía demasiado en que los entrenadores lo utilicen como seguramente tenemos en mente. Al final,
caramba,
si tienen cinco jugadores para poner, pues los intentarán poner si el partido lo requiere. Y él cree que eso es peor por el riesgo de lesión. Y también ha dicho una cosa muy interesante que me sorprende, aunque tiene sentido, que es que él cree que los jugadores jóvenes lo van a pasar peor que los veteranos. Por el parar y arrancar, porque el cuerpo está menos acostumbrado, cree que los futbolistas jóvenes lo van a pasar mal en este...
Hay que tener en cuenta una cosa. El futbolista no viene de estar un mes tirado en una playa, tripa
claro,
arriba,
y
tomando
fiesta,
sol,
y de fiesta,
cenando y tomando
sí,
una copita.
Pero tampoco es un
tampoco
entrenamiento...
Pero tienen una base física muy importante, que es la que están haciendo en casa. Y les falta el punto competitivo, que es el que tienen que coger.
Bueno,
y otra cosa, con respecto al protocolo alemán, hay una diferencia, si lo comparamos con el nuestro, y es que allí, en cuanto empiece la actividad, van a estar todos confinados. Es algo que no se ha decidido aquí, y yo creo que se debería decidir.
Pero es que aquí los jugadores no quieren.
Pero es que estamos en lo de siempre.
Es que
habrá que ponerse de acuerdo.
Claro, ¿sabes qué pasa?
A
ver, el problema que hay en los jugadores, y por eso yo creo que ahí AFE va a tener un problema. Claro, hay jugadores que están poniendo piedras en el camino. Algunos porque es verdad que tienen miedo, como es el caso de Fali, y otros porque alguien les ha contado,
que
si esto se cancela, no van a bajar. Luego hay otros que no quieren... Luego hay otros que dicen que es que tienen miedo de contagiar a su familia, pero claro, no quieren concentrarse. Entonces, hay un batiburrillo de unos pidiendo una cosa y otros otras que no se ponen de acuerdo. O sea,
pero
no se ponen de acuerdo. Entonces, son mensajes contradictorios.
Claro, pero tiene que haber alguien por el que decida lo que hay que hacer, ¿no?
¿Cuántos
no,
jugadores de nuestra liga en el mes de mayo iban a estar concentrados durante tres semanas para hacer una pre-Eurocopa y después un mes en los hoteles en los diferentes sitios?
Pues por lo menos 23.
No, 23 españoles.
Bueno, 23 españoles.
Europeos.
Ah, vale, vale, perfecto. Sí, sí.
Entonces, ¿qué problema hay en que, ya que no hay Eurocopa, los jugadores
eso era, eso fue lo que se pensó en un primer momento desde las
es
ligas?
Que yo no sé dónde está el problema. Es que además sí. Es que me parece un método tan seguro de no infectar
porque
a nadie.
No, quieren,
que
no, no quieren.
No, el problema es que interpretan que ya bastante han sufrido 50 y pico días encerrado en casa, como todos nosotros.
Está muy bien.
Y que, como para que ahora les encierren en un hotel otros 50 días.
Escúchame, pero que...
en un hotel parece que están encadenados.
Que no quiero echar mano de la demagogia. Joder, que por eso cobran lo que cobran. Claro, sí, o sea, es que
No, sí.
Sí, pero, claro. Sino, pero tampoco son todos los que cobran todo lo que cobran.
Claro.
Yo creo que en primera y segunda división, igual es de las profesiones. Sí, pero, hacemos una
ojo, que hay que encerrar a utilleros, a todo tipo de empleados. ¿Eh?
Naturalmente.
Hay
naturalmente.
Ciudades deportivas, todos tienen unas ciudades deportivas.
No, todos.
Primera,
no.
Juanma, ha habido un club de primera división que ya tenía, bueno, tiene cerrado un sitio para concentrarse. El hotel solo para ellos, evidentemente va a haber hoteles de sobra porque están prácticamente
vacíos.
Claro. Y hay uno que había concertado uno, tiene concertado uno para... Y los empleados del hotel lo que le dijeron es que no podían salir y entrar. O sea, ese mes también tenían que estar confinados esos empleados.
Claro.
Y le dijeron que sí.
Pero eso hay que
le dijeron que sí, porque efectivamente hoteles ahora hay de sobra y gente ahora mismo pues pasa.
O sea, un búnker. O sea, ni entra ni sale nadie más que para jugar los partidos. La verdad es que es dificilísimo. O sea,
eso hay que decir.
Sí, pero tiene que arrimarlo todo el mundo.
Que no entra ni sale. Lo que anoche decía Emilio, me comprendes en su locura absolutamente genial. Y es verdad que el protocolo es complicado.
No.
Es decir, dame voluntad de hacerlo. Toda, coño. Ojalá, pues creo que estamos diciendo, ojalá el fútbol, los bares,
¿sabes qué pasa? Que a lo mejor si cumples el 80% del protocolo, vale.
Bueno, a lo mejor.
Es un protocolo muy duro, muy severo. Pero claro, es un protocolo a mayores también. Es decir, es un protocolo para intentar el 99% de seguridad. Pero a lo mejor con el 95%, con el 90% se puede jugar perfectamente.
Mientras no haya una vacuna, el 100% de seguridad...
Nadie lo tiene.
No lo vas a tener. Y, claro, claro. Y en cuanto al estar
pero
concentrado...
Pero ni los futbolistas ni nadie.
Ni nadie. Y en cuanto al estar concentrado, que... Para decirlo claro, es una putada como una catedral.
No quedó muy claro, fíjate. Sí, me gustaría que nos lo aclararas un poco.
Te lo voy a aclarar con un ejemplo referido al coronavirus. Ha habido casos de residencias de ancianos donde se sabe que este gremio ha sido una masacre,
sí.
Que no ha tenido ninguna baja porque desde el primer día todo el personal sanitario, claro. Es decir, como en los hoteles, se ha quedado dentro.
Tal cual.
Y solo al cabo de 5 semanas hacían cambio de turnos con nuevos compañeros que habían sido testados y pasaban. Y entonces ahí no ha habido, afortunadamente, ningún caso de muerte.
Pero ahí ni los ancianos se quejaban ni los empleados se quejaban porque no les quedaba otra.
Eso ha sido decisión de los empleados.
Claro, ¿sí? Claro.
Quedarse dentro. Ellos podían hacer su vida normal, si se puede llamar normal, a la vida que estamos haciendo ahora, pero optaron por quedarse por la seguridad de todos.
Por responsabilidad, enormes.
Pues eso, en cuanto a la concentración, es una cosa que también tienen que valorar los futbolistas.
Pues,
y una cosa más, perdona, sí. Que es que no hemos hablado de esto. Y es, ya sé que mucha gente va a decir, ha hecho raro decir la responsabilidad social del futbolista. Como la responsabilidad social del periodista.
Sí, sí.
Nosotros estamos aquí todos los días. No hemos fallado ni un solo día. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad, porque elegimos una profesión que nos obliga a ello.
Perdona. Estamos aquí porque tenemos un trabajo. Es decir, o sea, yo ya no sé si soy responsable. Yo vengo porque
tengo. No es hacer cestas de mimbre, es.
Vale, pero Joseba, yo vengo porque tengo que venir a trabajar.
Claro, pero por eso tu profesión está obligada a cumplimentarse ahora mismo. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad social y porque tienes que estar ahí. Y el futbolista, el fútbol, el deporte en general, mientras pueda, yo creo que también tiene que dar un paso socialmente para motivar a esta sociedad y para que esta sociedad tenga un entretenimiento.
Y por toda la gente que tienen detrás, Joseba, también.
Bueno, también te digo una
aparte
cosa.
Aparte de eso, claro.
Son menos los casos que los que sí, pero indudablemente, dentro de los futbolistas, estoy convencido.
Bueno, y luego también hay que tener en cuenta una cosa, que podemos decir lo que queramos, pero siempre es muy fácil saber lo que tiene que hacer el pellejo del otro. O sea, nosotros somos capaces de decir lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tendría que hacer los futbolistas, lo que tendría que hacer todo el mundo, y a veces nosotros mismos... no sabemos si estamos haciendo lo correcto o si deberíamos hacer una cosa distinta.
Pero estamos tratando de hacerlo correcto. Claro, otra cosa es que acertemos o no, pero tratamos de hacerlo.
Pero sí entiendo que como reivindicación, los futbolistas y todos los de la SEAT y los de los hospitales, bueno, sobre todo los de los hospitales, exijan ese mínimo de garantías que se necesita. Y, sí. por eso, vuelvo a decir, no me parece mal que ayer pensáramos que la Bundesliga iba a empezar el día 4 y ahora resulta que pues, ya lo han retrasado hasta final de mayo.
Miguel,
porque hay que ofrecer ese escenario.
Resulta que los de los hospitales llevan muchas semanas trabajando sin esas garantías eso, y sacando a todos para adelante.
Es lo más, lo más horroroso.
Claro.
Lo más
pero eso es una cuestión casi penal. Y lo que estamos aquí hablando, que yo creo que va a acabar en un juzgado, ya veremos cómo acaba todo eso. Porque desde luego, si yo fuera enfermera o médico o celador, hubiera ido ya al juzgado. Ahora, hay que comprender que hay un sector de gente que estará de culo en esto y que no son mala gente.
No, no.
Claro, es decir, pero por eso te digo que yo creo que lo más importante...
Porque viven en su pellejo, Tomás.
Sí, bueno, claro, claro, ellos viven en su pellejo y tienen una familia, tienen una mujer que está en casa, claro. Esto hay que verlo con lo que te digo. Yo es que me duele ser pesado. Es que es el día a día.
Esto es el partidazo, Tomás, todos. Cadena COPE, el partidazo Cadena COPE. Todos tienen muchas ganas de hablar. Todos van a seguir hablando hasta la 1:30 de la mañana porque este es un programa de radio en directo y un programa de radio vivo. Enseguida va a estar en el partidazo, yo creo que ahora mismo el español más universal del planeta. Portada de la revista Time y persona que para mí está siendo un auténtico número uno en la lucha contra, bueno, no en la lucha contra el coronavirus, en la ayuda a los demás, en la ayuda a los demás. Enseguida va a estar aquí probablemente el cocinero más famoso del mundo en este momento, José Andrés, en directo, desde Estados Unidos, insisto, liderando una campaña brutal en Estados Unidos, en América Latina y en España, con muchos comedores sociales que están repartiendo comida gracias a la iniciativa de este cocinero, de José Andrés, que es candidato al premio Nobel. Enseguida en directo, en el partidazo. Antes, los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto Arauz.
Opinan como siempre, Juanma, en el 637-23-0010, también en el Twitter del programa y también en el Instagram. Decía un oyente, vaya hombre, antes los deportistas se quejaban de lesiones por exceso de partidos. Ahora resulta que al estar parados también se lesionan. A los albañiles esto no les pasa. Javier, cuando hay un Mundial o una Eurocopa, los futbolistas que no van convocados con sus selecciones tienen más de 2 meses de vacaciones y tampoco pasa nada. Jesús, a ver, señores futbolistas, el que se niega a jugar, que le quiten el sueldo y a su casa, que yo me levanto a las 4 y a mí no me hacen ningún test. Agus, la FIFA escucha el partidazo. Lo de los 5 o 6 cambios se dijo aquí hace una semana. Javier dice, alucinaba con Joseba el otro día con el tema de los perros. Tono desconocido para algunos de los oyentes. Preguntadle hoy, por favor, qué le ha parecido la montonera de padres con los niños de ayer.
Pues una vergüenza, ¿qué me va a parecer? Yo, desde luego, no he sacado a mi hijo, lo sacó mi mujer, yo no lo sabía. Ni ayer ni hoy.
Y dice Patri, hola, mi novio dice que no puede irse a dormir sin escuchar el partidazo de COPE. Antes de que acabe la melodía, ya está roncando y soy yo la que os escucho hasta el final.
Qué bueno.
Le tengo amenazado con que os lo voy a contar y al final hoy me he decidido. Madre Mandadle mía. Un saludo, que se llama Carlos, para que lo oiga mientras desayuna, que es cuando verdaderamente os escucha.
Pues Carlos,
si le caiga la cara de vergüenza.
Un saludo, que aproveche. Desayuno. Feliz desayuno.
No se puede tener más jeda.
Oye, 2020 viene como viene. La CBS ha informado hoy en Estados Unidos de que el Pentágono ha localizado a través de un vídeo un objeto volador no identificado que efectivamente parece algo raro, parece un ovni. Como los extraterrestres hayan elegido este momento para venir a la Tierra,
van a flipar.
Es que no son más listos que nosotros tampoco, ¿eh?
Igual lo arreglan
trae la vacuna, déjale. Pero
sigue el ama confinado.
O igual se llevan el coronavirus a Saturno.
Pero escucha, es que yo estoy viendo el vídeo y de verdad te lo digo, está en el Twitter de la CBS. Es que es un ovni.
¿Vienen a por Kilian?
No lo sé a por qué vienen, pero...
Sería tremendo.
Pero es que están rondando por ahí arriba, yo creo que han visto que no hay aviones, que no hay nada, que está todo tranquilo es el momento de bajar a la Tierra, que están todos metidos en casa.
Confirmar que el ama está en casa.
Ya solo nos faltaba que vinieran los extraterrestres en 2020.
¿Te imaginas?
Hay que escuchar a los oyentes. Siempre hay que escuchar a los oyentes.
Hola, Juanma, soy Inés.
Y yo, Luis.
Queremos felicitar al Cholo, que hoy es su cumpleaños.
Y un beso para nuestros abuelos.
Adiós.
Adiós. Mira, pues felicidades para el Cholo. No sabía yo que cumpleaños es el Cholo Simeone.
Yo tampoco.
Pues Inés y Luis lo han felicitado al Cholo Simeone aquí en el partidazo. 12:03, 11:03. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es que no hay civismo, no pensamos sino en nosotros mismos.
Si vamos a ver, no sé qué parte no hemos entendido.
pueblo llano de que solo puede salir un progenitor con los niños, que hay que tocar lo mínimo imprescindible o, si es posible, nada, la distancia social de 1.5 metros. Así que el que no sepa cumplir las normas, que luego no se queje del gobierno.
Es el estudio que nos va a dar la mejor información.
Parece que arranca, aunque sea en parte, el estudio de la seroprevalencia, y vamos tarde ya con ese asunto porque debería haber comenzado antes. Y porque es fundamental para hacerse una idea de cuál es el impacto real del virus.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Echamos de menos los abrazos. ¿Ten esperanzas? ¿Siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora, al contratar nuestros seguros, podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en Bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 7 minutos, una hora menos si escuchan el partidazo desde Canarias. Gracias por escuchar la radio, más que nunca, más oyentes que nunca en esta situación tan complicada para todos. Están en directo Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Ciro López, Mónica Marchante, Miguel Rico y Dani Senabre comentando esta jornada, este lunes 27 de abril, el cumpleaños del Cholo, que lo habíamos felicitado a las 12 y 3, pues acababa de empezar, porque el Cholo cumple mañana martes, ya es martes, pero ya saben que a mí me gusta hasta que no me levanto, no es el día siguiente, pero vamos, para los más tal, ya es martes 28 de abril, bueno, pues ya tiene el Cholo 50 años, 50 cumple el Cholo Simeone. Decíamos,
Pitu, un chaval.
Sí, es verdad, tiene los mismos años que el Pitu. Que, sí, sí. Que Abelardo, es verdad, tal cual. Decíamos que íbamos a hablar con probablemente el español más universal del momento, ahora mismo. Una de las personas que más está ayudando en el mundo a los que más lo necesitan en esta pandemia. Es el cocinero José Andrés, que es español, como ustedes saben, que es asturiano, criado en Barcelona, que es portada de la revista más importante del planeta en este mes de abril, portada de Time. Hola, José Andrés, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás?
Mira, ahora mismo acabo de llegar a casa, estoy en Bethesda, que es un pequeño pueblo a las afueras de Washington DC, en el estado de Maryland, y vengo, pues bueno, de una jornada de visitar mis restaurantes, de repartir comida, de bueno, seguir lo que estamos haciendo, ¿no? Que es intentar que los restaurantes, ver cómo los reabrimos y a la misma vez cubrir las necesidades de alimento que tienen muchas personas en Estados Unidos.
Claro, son dos ramas absolutamente distintas. Una, tu rama profesional, y otra, tu rama solidaria. La rama profesional, ¿qué pinta tiene? O sea, ¿cuándo crees que vas a poder abrir tu primer restaurante?
Bueno, yo creo que estamos todavía semanas de soñar con ese día. De hecho, acaba de anunciar aquí la alcaldesa Bowser de Washington DC un equipo que de diferentes individuos de la vida pública, civil, de aquí americana, para crear los sistemas en los diferentes negocios de cómo se va a abrir. Entonces, a mí me ha invitado a ser un poco uno de los líderes en el tema de los restaurantes, para llegar a un punto perfecto donde comuniquemos a todos los restaurantes cómo habría que abrir, qué separación entre las mesas, todas esas preguntas que todos nos hacemos y que conjuntamente tenemos que aprender de lo que ya han hecho otros países, lo que se ha hecho ya en China, etcétera, y traerlo aquí y tomar las mejores decisiones para que todos entendamos qué es lo que hay que hacer y que no vaya todo el mundo perdido, sin rumbo y siempre con soluciones de último minuto. Por lo tanto, bueno, eso es parte ahora de lo que va a ser mi trabajo en los próximos días. Mm. Ese plan para poder abrir, en mi caso, los restaurantes, pero imagínate exactamente lo mismo, creando comisiones para tener un punto de partida para todas las industrias que forman pues una ciudad, que forman un estado.
¿Cómo te mueves por Estados Unidos o estás siempre en Washington? ¿Cómo haces?
No, me he movido. Me muevo por aquí, obviamente. Aquí tengo acceso a lo que es la capital de Estados Unidos, que es Washington DC. Estoy en Virginia, estoy en Maryland, ya he estado en Nueva York, he ido a Brooklyn, he ido a Queens. He ido a Harlem, entonces me he estado moviendo. Voy a moverme más porque ya la organización la tenemos aquí bastante completita. Ya estamos en más de 100 ciudades, estamos en varios puntos de California, estamos en Arkansas, estamos en Florida, estamos en Puerto Rico, Islas Vírgenes, estamos en como repito, ¿no? Estamos en prácticamente en 30 o 40 estados. Y ahora voy a empezar un poquito a visitar. Lo que pasa que el momento no te permitía el poder viajar con facilidad, pues porque lo importante es no contaminarte tú ni contaminar a nadie.
Claro.
Por lo tanto, he tenido la suerte que me he podido mover con un helicóptero que me ha prestado pues gente de aquí, de Washington, que tiene acceso a ellos, y he podido pues hacer viajes rápidos para siempre regresar lo más pronto posible a casa, en un momento que me necesita también mi familia que esté aquí, pues de alguna manera es importante que las familias en un momento, sobre todo al principio, que estén unidas, porque sí que es verdad que ahora parece que es todo más normal, pero al principio todo el mundo pues tenía ese punto de miedo, ¿no?, de qué es lo que va a suceder.
Yo cuando veo las cifras de las comidas que distribuye tu fundación al día, tu ONG, World Central Kitchen, sí. Es que me pierdo. O sea, por ejemplo, he leído 40.000 comidas en España, diarias, 40.000 diarias, sí, en España, Cádiz, Barcelona, sí, Madrid, Sevilla, bueno, Huelva, Valencia. ¿Esto cómo lo haces?
Bueno, mira, yo desde que creé World Central Kitchen, piensa que ya llevamos en los dos últimos años más de 16 millones de comidas. En las Bahamas, para que la gente en España entienda un poco de lo que hacemos, fuimos la primera ONG en llegar, mucho antes que Naciones Unidas o que otras organizaciones de otros países. Llegamos a las islas que fueron afectadas al norte los primeros, y con la ayuda de 6 helicópteros, 2 hidroaviones, un barco con capacidad para con helipuerto, llegamos a 14 islas en menos de 4 días. Yo prácticamente aterricé en todas ellas. Y con un equipo que al principio somos pocos, de 20 personas, crecimos en un equipo de más de 5.000 voluntarios y llegamos a 80.000 comidas al día, en menos de 5 días, y nos quedamos ahí durante semanas cubriendo las necesidades no solo de comida, pero de agua. Se había perdido todo el agua en las islas, no había agua dulce, imagínate tú, tanta gente sin agua, y eso te da un ejemplo de lo que somos World Central Kitchen. En una situación como esta, ¿qué hemos hecho en España? Jolín, World Central Kitchen solamente es capaz de hacerlo porque hay gente maravillosa, todos de ellos, la mayoría, todos amigos, gente que respeto, gente que admiro, que han puesto al servicio de alimentar a aquellos que lo necesitan en España, sus cocinas, su talento. Y lo único que he hecho yo, lo único que ha hecho World Central Kitchen es, si cabe, dar el empujoncito. De hecho, cuando nosotros llegamos ya había varios profesionales haciendo sus cosas y ayudando en diferentes barrios y demás. Y lo que hemos hecho nosotros es un poquito, si cabe, pues traer la ilusión de que todos jugamos en el mismo equipo, de que todos somos World Central Kitchen, que todos entendemos que solo tenemos una misión, que es dar de comer al necesitado y poner nuestro talento y nuestras cocinas no solamente para dar de comer a los pocos, pero en este caso dar de comer a los muchos. Por lo tanto, mi mayor respeto, mi mayor admiración, cariño y aplauso a todos esos colegas, a todas esas personas que han hecho posible que pongamos nuestro granito de arena en alimentar a un sinfín de personas en diferentes ciudades que están necesitados en estos momentos de un plato. Y fíjate cómo lo hemos hecho, ¿no? Con gente maravillosa, mucha gente ayudando, los bomberos en Madrid repartiendo comida, correos repartiendo comida de formas creativas, asociaciones de vecinos. Obviamente cada cocinero, que son muchos para nombrar, pero todo el mundo sabe quiénes son. Y los que no pueden ayudar porque están en casa están ayudando de otras maneras, recaudando dinero, que ahora vamos a comenzar, porque esto al final será una operación que no dejará de tener un coste importante, pero transmitiendo ideas, transmitiendo cariño, compartiendo recetas, todos ayudan como pueden, ¿no? Que uno no esté cocinando no significa que no esté ayudando con logística y no esté ayudando de otras formas, ¿no? Hay gente que tiene que quedarse en casa porque tiene que protegerse, y hay gente que es a lo mejor más joven que sí que puede estar al pie del cañón, ¿no? Cada uno está haciendo lo que puede desde el lugar en el que está. Por lo tanto, muy contento de haber podido poner una vez más ese granito de arena, de traer un poquito esa alegría, si cabe, de que los cocineros en estos momentos nos hemos juntado para dar de comer a aquel que lo necesita.
José Andrés, la gente se preguntará, ¿y la materia prima, la comida, de dónde sale? ¿Quién la pone? ¿Quién la paga?
Yo ahora mismo me he metido en esta reunión con vosotros y hasta un poquito poco preparado de toda la dimensidad de lo que estamos haciendo allí. Ha habido muchísima gente que ha ayudado al principio con donaciones, otras cosas, pues simplemente World Central Kitchen empieza a cubrir los gastos, como hemos estado haciendo, como tiene que ser. Pero esto es imposible sin tantos voluntarios. Eso es imposible sin gente como Macro, que empezó a hacer un montón de donaciones de alimentos. Pero repito, que al final de cuentas no se puede estar esperando que diferentes compañías estén donándolo todo el día.
Claro.
Que están siendo momentos duros para cualquier compañía. Y por lo tanto, nosotros por eso somos una ONG, que la gente cree en nosotros, nos apoyan. Mucha gente con un euro, con un dólar, otra gente con más, y lo que hacemos es coger esos fondos y realmente distribuirlos a lo que es, ¿no? A la misión de dar de comer, cuanta más gente mejor. Imagínate, en América estamos dando más de 200,000 comidas al día, pues tú imagínate el costo de esa misión. Lo que pasa es que nosotros somos una gente que no nos preocupamos tanto del dinero, aunque deberíamos. Primero la misión es cubrir las necesidades de comida y agua en momentos de emergencia. Y luego el dinero ya lo buscaremos, porque si lo haces al revés, pues la gente se te muere de hambre y se te muere de sed. Esto es una tragedia, Esto es una emergencia diferente. Esto es una emergencia humanitaria. La gente se está quedando sin trabajo, la gente deja de cobrar el desempleo o el desempleo llega tarde. Hay mil motivos hay ancianos que están solos y olvidados o que no tienen familia que les cuiden. Hay un sinfín de razones por las que la gente puede estar necesitada de que alguien la alimente. Pero nosotros simplemente lo que hacemos es responder como si fuéramos los bomberos, pero en vez de ir a apagar un fuego, intentamos ir a apagar el hambre.
Oye, José Andrés, quiero que el oyente de la cadena COPE sepa que no estás dirigiendo esto desde un despacho con un sillón de piel y un teléfono rojo en contacto con la Casa Blanca, que tú has entrado en casas de ancianos a ponerles el tupper con la comida y que has pateado el terreno, ¿no?
Bueno, yo soy uno más. Yo fundé esta organización y lo tenía muy claro, que era una organización para que todos formaran parte. Mis hijas, con permiso de la madre, están saliendo muy protegidas, pero salen a repartir comida en algunos hospitales cercanos. pues yo voy a estar en la ciudad, de hecho, que llevo toda mi vida viviendo, 27 años, la conozco muy bien, y si puedo ayudar a participar, a traer un poquito de alegría en unas casas de ancianos, en lugares que además hemos creado los protocolos para que realmente lo hagamos sin poner en ningún riesgo a esos ancianos que tienen que ser queridos, tienen que ser cuidados, pero a distancia, porque sabemos que hay un riesgo mayor en esas personas. Por lo tanto, el hecho de yo hacerlo al principio también era un poco crear el protocolo correcto de cómo hay que alimentar en esos lugares, manteniendo siempre una distancia, una precaución increíble, sanidad, siempre lavándote las manos, estando continuamente con los guantes, con la mascarilla, etcétera. No ya para no contaminarte tú, pero lo más importante, para no nunca contaminar al prójimo.
Llevas muchos años ayudando. Cada vez que hay un desastre, veo después un tupper de José Andrés. De verdad, en mi cabeza veo a José Andrés echando una mano. ¿Qué pasa? ¿Que has encontrado la realización de tu vida en ayudar a los demás más que en el éxito de una cena en la Casa Blanca, una portada de Time, una candidatura al Nobel?
Es que yo no... A ver, es que no hacen las cosas por eso. O sea... Mi madre y mi padre eran auxiliares técnicos sanitarios, eran enfermeros. Tengo ahora mismo primos y primas que también lo son y que están ahí cada día al pie del cañón y dando un servicio increíble. Yo al final vi a mis padres siempre y a todo el mundo de los hospitales que siempre hacían más de lo que su trabajo les pedía. Leyéndole más allá de las horas de trabajo un cuento a un niño sin familia, por lo que fuera en ese momento, sacando a una anciana a pasear porque no tenía nadie, ningún miembro de la familia que lo pudiera hacer. Yo he visto muchas veces lo que hacen estos señores que ahora mismo son nuestros verdaderos héroes y que parece que no nos habíamos dado cuenta de ello. Y por lo tanto, a mí esto siempre se me ha quedado muy grabado. Y al final, yo soy cocinero, no me puedo encargar de una persona enferma, pero sí que puedo darles comer y entonces yo esto siempre lo tuve bastante claro y no sé si fue desde mi época servicio militar en el buque escuela Juan Sebastián del Cano, que fue la primera vez que si bien en España pues sí que podía haber zonas que hubiera desigualdades, ninguna como las que vi en lugares como en África, en Costa de Marfil o en las favelas en Río de Janeiro. Y ahí es cuando se me empezó a quedar muy grabado de que realmente uno podía pensar que era clase media o que podías pensar que sabías lo que era la pobreza, pero cuando ibas a ciertos lugares veías que en el mundo había una desigualdad todavía mayor de la que tú podías ver en tu propia ciudad, en tu propio barrio, ¿no? Y ahí se me quedó grabado y ahí empecé sin querer aquí en Washington a hacer de voluntario. El otro día estaba hablando con el presidente Clinton, la primera vez que él vino a una cocina cercana a la Casa Blanca a hacer de voluntario, en la cual yo estaba allí, es la primera vez que lo conocí en persona, y el otro día me estaba comentando esto, ¿no?, de que se acordaba aquel día que me conoció en una cocina dando de comer a los indigentes. Por lo tanto, como yo lo ha hecho muchísimas personas, ¿no? Yo creo que para mí el servicio militar fue algo que me marcó, fue el servicio a mi país, fue también una cosa muy bonita, para mí un aprendizaje impresionante y al final pues yo vi que, bueno, estés a favor o en contra del servicio militar, para mí es algo que me marcó y fue un servicio. Yo creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de realmente no solamente de decir, como dijo Kennedy en sus palabras, ¿no?, que puede hacer tu país por ti, pero preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer tú por tu país? Sí. Yo creo que en momentos como este es donde todos podemos hacer algo por nuestro país, porque al final el país va a ser tan bonito y va a funcionar tan bien como nosotros queremos que funcione. No podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para aspirar a ese sueño de país que todos tenemos.
José Andrés, antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de material necesario durante la pandemia. Mascarillas, guantes, equipos de protección. Lo has explicado en varias entrevistas que lo hiciste porque tenías buena información, sabías lo que nos podía venir. Como esto ya es pasado y como tú hablas con la gente más influyente del planeta, presidentes, dueños de laboratorios, científicos, investigadores, en fin, con los más influyentes de verdad, te queremos preguntar si sabes algo. Si tienes alguna información que nos haga ser, tener algo de esperanza para un tratamiento, para una... ¿Sabes algo?
No, yo creo que hay que seguir a personas que son líderes reales. Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a ocurrir. Viene ya muchos años diciéndolo. El presidente Obama dio un discurso hace 5 años y medio aproximadamente y dijo que la próxima pandemia iba a venir. Y dijo hace 5 años y medio que vendría en 5 o 10 años. Increíble. Todo esto se viene viendo desde aquella famosa pandemia del 18, del 1918 y 19. Y si simplemente leemos los libros de lo que aconteció en aquella época, nada que hubiéramos puesto en práctica lo que se hizo en aquel entonces, habiendo sido hasta cierto punto diferentes por diferentes razones, pero nada que hubiéramos aprendido de lo que sucedió hace más de un siglo y nada que los gobiernos del mundo se hubieran unido, hubieran todos hecho prácticamente la misma respuesta, esto a lo mejor hubiera ido mucho mejor. ¿Por qué nosotros teníamos máscara? Hombre, primero porque nosotros, yo soy una persona, mi ONG, que seguimos este tipo de cosas muy de cerca, porque cualquier momento que vemos que puede ser una crisis, que de pie una crisis de alimentación, nos activamos y nosotros fuimos a Yokohama porque nos llamó el gobierno japonés, nos llamó los dueños del crucero Princess y dimos durante más de 4 semanas 18.000 comidas al día a los 6.000 pasajeros que estaban en el barco. Y además lo hicimos creando los protocolos que nosotros tenemos cuando vamos a lugares con cólera, como en Mozambique o Haití. De ahí seguimos en Oakland, ayudando al gobernador de California, Newsom. Y al final, por eso compramos tantas mascarillas, porque veíamos que íbamos a tener que seguir haciendo esto y yo necesitaba mascarillas para mis equipos y otros equipos de protección. Y al final, fíjate, quién me iba a decir a mí que esto realmente llegó a América, como yo ya había dicho que iba a suceder, pero vamos, lo había dicho yo y se veía venir a la legua, ya estaba llegando a Italia, veías lo que iba a pasar en España, que llegara a América ya no era así, pero ¿cuándo? Y al final, pues fíjate qué suerte tuvimos, que teníamos miles y miles de mascarillas y las pudimos repartir entre todos los hospitales de aquí de Washington, de Nueva York, en un momento que nos dimos cuenta que los hospitales iban a tener muchos problemas en conseguir todo ese material de protección, ¿no?
¿Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal?
Bueno, yo creo que ahora es el momento de salir de esta. Y yo creo que la autocrítica tendrá que venir, porque de todo esto hay que aprender. Lo que nos tenemos que dar cuenta que en el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo. Primero, global. No me da la sensación que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud haya estado ahí, y aunque haya sido muy criticada por algunos gobiernos, yo creo que en general mal no lo ha hecho porque vienen avisando de que venía esta pandemia desde hacía tiempo y parece que algunos gobiernos no los quisieron escuchar. Y luego, pues bueno, que hay que entender que ser un líder político y luego ser un líder social en una emergencia son dos cosas diferentes. Si los líderes del mundo no han ido a través de un entrenamiento de lo que significa una emergencia y no saben cómo responder a un terremoto, o no saben cómo responder a un huracán, o saben, cuando eso suceda, que sea un líder político no significa que sea la persona correcta para ser el líder en una emergencia como tal. Pero como sí que hay personas en el mundo que son expertos en eso, pues yo siempre he dicho que hay que traer a esos expertos y ponerlos al pie del cañón y que sean realmente los que los políticos den un paso al lado y dejar que realmente los líderes que saben de esas situaciones de emergencia sean las personas que lideren toda la respuesta. Muchas veces, por temas políticos en los países del mundo, eso cuesta. Y por eso vemos aquí a un presidente Trump al pie del cañón contestando preguntas que tienen que ver más con cosas médicas que con lo que pueda saber un político. Deja que los expertos hablen del tema y da un paso al lado y liderar en este caso no tiene que ser por delante, también se puede ser líder por detrás. Y en este caso me da la sensación que ha habido muchos países que los líderes sí que han intentado liderar por delante y no han dejado a los que realmente sabían tomar las riendas de esta crisis.
Incluyes a España, supongo, en ese grupo.
Bueno, yo creo que cada cual, yo en España me he preocupado más de lo mío, pero sí que hay ciertas cosas que necesitamos que los líderes den ejemplo. Si tenemos personas que son los que lideran un país en un momento y tú les estás pidiendo a la gente que si tienen la enfermedad o la cogen, que se tienen que quedar en casa en cuarentena, tú como líder absolutamente tienes que hacer exactamente lo mismo. Si yo puedo dar he organizado 250.000 comidas al día en varios países y lo estoy haciendo desde mi ciudad sin moverme y si quisiera lo haría desde mi coche, Pues eso te digo, que si eres capaz de con un teléfono, un iPad, poder movilizar tremenda respuesta, pues y una organización pequeña como la que tenemos, imagínate otras personas. Si tú estás diciendo de que la gente tiene que llevar mascarilla, porque una máscara, porque es importante para no protegerte a ti, pero para proteger a los otros de ti, lo normal es que a esos líderes los veamos en público saliendo con esa máscara. A veces los liderazgos no tienen que ser con grandes discursos. A veces los liderazgos se pueden conseguir con pequeños hechos que consiguen tener una influencia mucho más grande que el mejor discurso del mundo. Por lo tanto, ya no te voy a decir España, te voy a decir en cualquier parte del mundo, sí. Los líderes tienen que liderar a veces, no con los grandes momentos delante de un micrófono, pero a veces en silencio y a veces simplemente predicando y mostrando a otros con tus propios hechos para dar buen ejemplo y que todo el mundo siga a ese líder y todos juntos podamos salir de un problema, en este caso de conseguir que este virus sea derrotado.
Es evidente que no hace falta poner nombre y apellidos a todo lo que está diciendo José Andrés desde Estados Unidos. He visto que participas también en el All In Challenge, que es una cosa que nos tiene flipados aquí en España. Es esa especie de subasta heavy metal total, que es las mejores experiencias que se puede imaginar uno, con los mejores de sus gremios. Bueno, pues lo que hace José Andrés, subasta una experiencia fantástica. Que claro, para un español puede ser una cosa normal, pero es hacer una paella con José Andrés.
Y llevármelos al mercado y comer en mis restaurantes, que no está nada mal. Y además que todo el mundo en Valencia que critica las paellas, que en América se le ha cogido un cariño a la paella increíble. Y yo tengo un poquito de culpa, mi granito de arena de culpa en popularizar la paella. Lo que también no puedo hacer es que todo el mundo la cocine cuando ni siquiera lo hacemos en España,
claro,
como Dios manda, sí. Y donde todo valenciano estaría orgulloso. Por lo tanto, cada vez que algún pobre americano le da por publicar en Twitter, en Instagram, algo llamado paella, aunque luego lleva diferentes individuos en los ingredientes que a lo mejor no se acercan a lo que sería una paella valenciana tradicional, empieza el ataque, que digo yo, talibán valenciano, que digo que tienen toda su razón, sí, de hacerlo, pero que me pone siempre en una situación compleja, porque yo quiero decirle solamente a la gente, pues muy bien, lo has intentado, gracias, pero luego los atacan a ellos y me atacan a mí por darle el visto bueno, y por lo tanto, por eso quería hacer paella, para ayudar a que la paella española tradicional algún día realmente sea conocida por todos los americanos y allí no se me ofendan en Valencia.
Tienen que darte el Nobel, ¿eh? Tienen que darte el Nobel porque
no... No.
Sí.
No, pero mira, ya que estamos hablando de deportes, te puedo contar un detalle muy bonito que a lo mejor pasamos por alto y estos son los grandes detalles. He tenido la suerte de conocer a muchas personas maravillosas que luego resulta que son grandes jugadores o grandes deportistas, pero que para mí son mis amigos no por los deportistas que son o los famosos que son, sino por lo grande que son fuera, ¿no? Te puedo contar historias maravillosas de Pau Gasol, que hemos estado hablando mucho y haciendo cosas juntos en esta pandemia, pero me acuerdo hace 2 años en el Masters que estuve al lado de mi amigo Sergio. Sabemos que Sergio ese año ganó el Masters, sí, y yo estuve ahí pegadito a él prácticamente una semana, y ya te contaré la historia, que fue muy bonita, porque él hacía un año antes me había pedido que si venía con él al Masters toda la semana, y yo dije que no podía, y él me dijo que sí, que por favor, y le dije, bueno, si me prometes que lo ganas, voy. Y me dice, venga, lo gano. Entonces digo, venga, pues voy, y lo acabó ganando. Uh-huh. Pero curiosamente, el viernes, 2 días antes de ponerse la chaqueta verde, tenía una cena benéfica para recaudar dinero, para dar de comer a mucha de la gente en Augusta, en el pueblo donde se celebra el Masters, que realmente hay mucha gente pobre alrededor de ese campo de golf. Y Sergio, que estaba además derrotado, estaba muy cansado de un día muy duro de golf y que ya estaba ahí segundo en la clasificación, apareció en esa cena benéfica y estuvo allí una hora haciéndose fotos. Recaudamos mucho dinero, recaudamos mucho más dinero porque él hizo ese acto de presencia maravilloso y curiosamente el domingo acabó ganando. Yo siempre digo que obviamente lo ganó, pues porque es un jugador como ninguno y tiene una magia especial y ya le tocaba. Pero yo siempre digo que fíjate, ¿no? Que hizo ese sacrificio, porque yo sé que lo fue para él, donde nadie se dio cuenta, pero él apareció ahí en una cena benéfica hasta las 9 de la noche,
qué bueno,
cuando tendría que estar descansando en casa. En estos momentos es cuando vemos muchas veces que sí, que hay detrás de las grandes victorias hay pequeños gestos, lo que hacen que la gente realmente sea grande. Yo creo que en estos momentos, bueno, en España hay grandes personas haciendo muchísimas cosas donde no nos damos cuenta, pero que aquí sí que estamos mostrando que si todos nos unimos, si toda España nos unimos, dejamos de utilizar las banderas como un arma arrojadiza y empezamos a ver que sí, que tenemos un país maravilloso, donde hay gente que piensa diferente, pero que los que piensan diferente a nosotros son los que nos van a hacer más grandes, porque nos están enriqueciendo con sus puntos de vista, y no aquel que piensa diferente a ti es tu enemigo, sino todo lo contrario, es el que te enriquece, que si todos ahora trabajamos para salir de esta y seguir soñando por ese país que realmente nos merecemos y que realmente tenemos, jolín, España va a ser un país maravilloso, ahora y siempre.
Joder, pues si te presentas a las elecciones arrasas, José Andrés, ya te lo digo yo, porque aquí, lo que tú decías, hay una carencia de líderes absoluta. Te agradezco muchísimo la charla en el Partidazo de COPE, que es un programa de deportes, pero que también se está reinventando y que, claro, también hemos cambiado el menú. Nosotros hacíamos menú futbolero y ahora hacemos un menú que no tiene nada que ver con el fútbol muchas veces, como te puedes imaginar. Oye, una cosa para cerrar. Cuando te preguntan tú de dónde eres, ¿qué dices? ¿Asturiano? ¿De Barcelona? ¿De Washington? ¿De dónde es, José Andrés?
Depende quién me pregunte.
Ahora te está preguntando un asturiano. Entonces, ¿qué dices?
Hombre, yo me siento muy muy asturiano, pues porque nací allí y lo vivo. Pero sí que es verdad que también me siento muy catalán.
Claro.
Yo crecí en Cataluña. Yo mi edad de niño adulta la viví aprendiendo catalán y viviendo en una Cataluña maravillosa y una Cataluña integradora y una Cataluña donde todos podíamos ser lo que quisiéramos y todos éramos bienvenidos. Y esa es la Cataluña que yo sigo teniendo en mente, donde yo respeto al que no piensa como yo y viceversa, pero siempre siempre uniendo esfuerzos y siempre mirando formas de resolver los problemas y convertirlos en oportunidades, que es donde estamos. También me siento obviamente muy español, pero tú me dices, y en Andalucía, joder, si hice el servicio militar en Cádiz y mi mujer es gaditana, son los veranos en Cádiz.
Tienes cartas para todas las manos, claro, sí.
Yo es que, chico, yo no quiero sonar interesado, pero es que yo me siento tan bien en tantas regiones de España, porque me la he currado, porque he tenido el programa de televisión dos, tres años, que he estado en cada pueblo, en cada mercado, en cada región. Yo es lo que hago, yo cojo y no cojo ni el avión, cojo el coche y no cojo ni la autopista y me voy carretera, ni carretera nacional, carretera comarcal, pueblo a pueblo descubro esa España que es realmente una España muy bonita y donde hay muchas historias que aprender y muchas historias que contar, ¿no? Y esa España rural que muchas veces está abandonada, que tenemos que todos seguir apostando por ella, porque al final estamos viendo que lo rural es lo que va a mantener a las grandes ciudades, sobre todo en emergencias como esta, donde están produciendo los alimentos que vamos a poder comer todos en un momento crítico. A mí, sí, soy asturiano y todo el mundo sabe lo que me apasiona Asturias, pero es que me apasiona muchísimo Cataluña, porque a mí Cataluña me ha dado muchísimo.
Perfecto.
Me ha dado el ADN de lo que soy en muchas cosas, ¿no? Yo siempre cociné mucho más cocina catalana que de otras partes de España. ¿Por qué? Porque es que me hice en
lo
Cataluña.
Lo mamaste, claro.
Y estoy muy orgulloso de ello y muy orgulloso de los catalanes en su conjunto, poniendo a un lado lo que esté sucediendo a ahora. Pero sí, yo me siento un poquito de todos lados y también me siento muy americano. ¿Por qué no? Tengo tres hijas americanas. Al final, ¿qué pasa? Que un chico como yo, inmigrante, todos podemos entender mucho mejor a otras partes del mundo, porque un inmigrante nos convertimos en ese puente, un puente que puede contar historias de aquellos que no son como tú, porque muchas veces en la distancia vemos a aquel que no piensa como nosotros, que no tiene nuestro color de piel, nuestro acento, nuestra religión, los vemos como cosas extrañas, como pequeños enemigos, cuando al final la gente todos compartimos prácticamente las mismas características, amor por tu familia, amor por tu pueblo, tus costumbres, y lo único que quieres hacer es respetarlas de otros y que respeten las tuyas. Y eso te enriquece. Entonces, un inmigrante enriquece. Y yo en este sentido me he sentido siempre, fui inmigrante toda mi vida, de Asturias a Cataluña, luego fui a Madrid a trabajar, luego aparecí en América. Siempre he sido inmigrante.
Yo también.
Yo me siento parte del mundo de los inmigrantes, donde yo soy, sé de dónde soy, pero también respeto aquel lugar que me ha dado cobijo. Al pues, final creas esos mundos maravillosos.
Así nos sentimos muchos. Antes de que te vayas, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes Alberto Araúz sobre esta charla con José Andrés? Que lo escuche él desde Estados Unidos.
Pues están alucinados, Juanma. Dice Juan Carlos, este señor no es cocinero, es un gran ser humano. Tendrían que aprender muchos. Gente como José Andrés hacen que te sientas orgulloso de ser español en días duros como estos. Gracias por esta charla. Por favor, que José Andrés funde un partido político y se presente a las próximas elecciones de España. Qué gusto oírle hablar y qué firmeza de valores morales. José Andrés, una persona con valores y solidaridad, famoso en Estados Unidos, portada de Time, pero le da igual todo eso y como uno más arrima el hombro. Miguel dice, qué grande José Andrés, vivo en Estados Unidos y aquí es un icono de solidaridad, incluso enfrentándose al poder, es un ejemplo a seguir para todos. Otro dice, muy buen tipo este José Andrés, siempre vale la pena conocer a gente así, muy grande. Y nos decía un oyente, soy el del OVNI, ayer captamos una transmisión de Tiempo de Juego, hablaba un señor llamado Emilio Pérez de Rozas, hemos decidido volvernos a nuestro planeta del miedo que nos ha dado.
No me extraña. José Andrés, te mandamos un abrazo desde España, te admiramos mucho y deseamos que esto dure lo menos posible. Un abrazo.
Venga, hasta muy pronto.
Gracias, gracias. José Andrés, en el partidazo, 12:39.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Nunca antes habéis tenido tanta ilusión por abrazaros, por besaros, por escucharos, por estar juntos? Y eso os hace más fuertes cada día que pasa. Y a nosotros también. Para seguir apoyando cada día a las personas con discapacidad de nuestro país, que nos necesitan más que nunca. Porque si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Una estrella inimitable.
No puede hablar más claro.
Dos directores geniales.
El clásico flechazo.
Y tres westerns magistrales.
Ha renegado de nosotros.
Centauros del desierto, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
Tres de John Wayne.
¿Dónde?
Ahí.
El viernes por la tarde, en 13.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 42, hora menos en Canarias. Estaba José Andrés con ganas de hablar,
¿sí?
¿Eh?
Hombre, sí, si hubiera seguido yo, hubiera llegado hasta la una y media sin problema, ¿eh?
Madre, qué persona. Ahora, yo muchas veces pienso, ¿cómo será el móvil de José Andrés? La agenda de teléfonos del móvil de José Andrés. Porque
WhatsApp.
Tremendo. Estamos hablando de Obama, Clinton. No tengo ninguna duda que seguramente Trump de vez en cuando le habrá hablado con él.
Bueno, con Trump tiene conflicto.
Por eso sí, pero
antes. Tiene lío, tiene lío.
Por eso te digo, que en alguna ocasión habrán tenido.
Sí, antes de los líos, sí.
Claro. Y luego lo que él dice, o sea, todas las personas influyentes de las que habla, es que son directamente clientes de José Andrés. Y estamos hablando de. Obama escribió el 11 de abril. Que estábamos ante una de las personas más importantes de las que estaba en primera línea de batalla en esta pandemia, José Andrés. Es un cocinero español, es que es alucinante.
Todo lo que es de este hombre, que yo he leído mucho, es ejemplar, pero nos ha dejado, yo creo, una reflexión.
Me he quedado con una cosa sobre todo, a ver cuál dices tú.
A ver, di tú.
Yo, la de que estamos en manos de gente que nunca ha gestionado un desastre natural, como por ejemplo un huracán, un terremoto o algo así. Claro, estaba pensando, él sí lo ha hecho. Él, José Andrés, ha estado en Haití, en Puerto Rico, donde ha habido un desastre natural, ahí ha estado José Andrés. Entonces, ha visto un poco el desastre en primera persona.
Que hay que saber delegar en quien sabe, sí,
también,
en quien conoce.
Un buen líder también es el que está por detrás.
Esa es la moraleja.
Claro, pero eso que decís vosotros es la moraleja de algo tremebundo. Él, dentro de su grandeza majestática, no deja de ser un
cocinero.
Un cocinero, una persona sin más. Él no tiene ningún tipo de información más allá de que es un hombre muy relacionado y demás. Cuando yo leo esta tarde, o la Organización Mundial de la Salud, 2, el mundo tenía que haber escuchado, lanzamos la emergencia mundial el 30 de enero, entre todos estos que no saben nada, esto es una matanza mundial, queridos. Y un señor como este tenía mascarillas. Y este señor a los suyos, que están muy desprotegidos, porque te he hablado de Haití, te he hablado de lugares, fíjate tú, procuró a su gente tenerla preparada. Y aquí resulta que estamos descubriendo, pues eso, sanitarios con batas de basura, etcétera, etcétera. El 30 de enero, te dice la OMS.
Pero todos los
países. Lanzamos la emergencia mundial.
En todos los países.
Sí, pero aquí, fíjate, en Inglaterra, cómo se ríe el primer ministro de todo. Fíjate, Trump se estaba riendo y la familia era aliada.
Trump.
Escúcheme, si es que es así, o sea, es para decir, óigame, los gobiernos del mundo, el nuestro, uno y otro y otro y otro, luego ante el desastre hay que ir a reaccionar mejor, verbigracia Portugal,
Alemania.
La admiración por estos tíos, el presidente
Costa. Y Andorra.
Es extraordinario, Andorra, Grecia, etcétera. Grecia, porque fíjate tú qué países, ¿eh? O sea, es decir, que oye,
y Alemania, cuidado.
A Pablo Iglesias habéis oído el tantarantán, se le ha notado,
sí,
¿no?
Que era sí. No hacía falta que la nombrara.
No hacía falta.
No, pero chato, es que es decir, señores amigos, el 30 de enero te habla la Organización Mundial de la Salud, que si no vale para nada no la cargamos, y por lo tanto si sigues porque vendrá para algo, que viene una emergencia mundial. Y no han hecho nada. Nada. O sea, ha hecho más un cocinero por su gente que los gobiernos por nosotros. Joder, es que esto es terrorífico, hermanos. Y claro, todo esto va pasando y jiji, jaja, y bueno, mire usted, esto no es jiji, jaja. Y cuando sale un testimonio como el de este hombre, que te digo, con toda su grandeza, no es un presidente de gobierno, ni es nadie que tenga un
doble. Pero igual tiene más experiencia y tiene más conocimiento.
Hombre, sin duda alguna, coño, sin duda alguna, esto es insoportable mundialmente hablando. Insoportable, es una matanza absoluta.
Bueno, la confirmación de que no hemos aprendido nada, como ha dicho él, desde la gripe española hasta aquí, que los gobiernos no se unen, que el mundo no está unido, y me ha hecho buscar el discurso de Obama, es verdad, que en 2014 dijo que venía.
No,
que venía
de Gates.
No, y de Obama.
Obama también.
Ha dicho Bill Gates en un discurso y lo he ido a buscar y en 2014 dice que vendría una pandemia que sería mucho más grave porque la globalización ha hecho que todos estemos en todos los rincones del mundo y que teníamos que estar preparados. Y se ve que a la semana siguiente fundó una asociación dedicada a combatir pandemias y Donald Trump se la cargó. O sea, que
muy propio.
Claro.
El otro día, por ejemplo, claro, sobre lo que dices
que
de la globalización, sí, Dani, estaba leyendo, había un mapa en Twitter que ponía el mapa de Cataluña, los fallecidos que había en Cataluña, y luego el mapa de la provincia que hay justo encima de Cataluña en Francia, que no sé qué provincia es.
¿Pero dices catalana o francesa?
No, francesa. No, las catalanas, me las sé, hombre, ¿dónde están?
Encima de Cataluña.
Sí, encima de Cataluña.
Languedoc.
Bueno, pues claro, comparaban los muertos de una zona y de otra, como para decir qué bien se ha hecho en Francia y qué mal se ha hecho en España. Y yo pensaba, pero vamos a ver, vamos a comparar esa zona de Francia con Barcelona, que es una ciudad de paso de millones de personas cada semana, de turismo, de donde hay un aeropuerto que mueve millones de pasajeros. Claro, es que, ¿cómo puedes comparar dos territorios donde hay uno que está en continuo cambio? O sea, es que, claro.
Sí, pero por ejemplo, dentro de Italia puedes comparar Lombardía con el Véneto y no tiene nada que ver. Sí. Fíjate si turísticamente la zona del Véneto es importante y lo han hecho muy bien y muy mal en Lombardía.
Bueno, incluso en China hay ciudades muy grandes que no lo han sufrido tanto, claro, estando cerca de Wuhan, que no,
sí, sí,
no lo han sufrido.
O sea, que sí que directamente la gestión del asunto sí que ha sido determinante.
Queridos, perdonadme, aquí es España y Portugal. Y dice Miguel, Andorra, poco Andorra, bien, pero sobre todo Portugal. Eso es insoportable. Para nosotros, insoportable.
Pero escucha,
insoportable.
Acabamos de tener el ejemplo de la salida de los niños. Y además, se ha hecho en día festivo, aprovechando que tuvieran fiesta los padres, en lugar de empezar en un día laborable, pongamos por caso, para que la gente fuera más prudente. Yo no sé lo que pasa en todas partes, pero yo, hasta donde he podido llegar caminando, he buscado en todas las farmacias mascarillas para niños. No hay. Los ves por la calle y parece que vayan con un burka puesto.
Sí, tal cual.
Pero escúchame una cosa. Tantos protocolos, tantos planes. No, la gente que manda no sabía que llegaría un día que podrían ser salir los niños a la calle y que los niños también necesitan mascarillas.
Pueblo, parece ser que no.
Pues no hay. No hay.
La región es Occitania, por cierto.
Pirineos Orientales son, ¿no?
La parte de arriba.
No, sí, lo sé, bueno, eso es lo
a
que
a la izquierda,
decir. ¿Cómo se llama? Borrichetti, Bonri, muy buenas.
¿Cómo se llama?
No, es que, no. ¿Cómo se llama? No,
es que es esta ofensa.
Álvaro, me presento. Encantado. Juanma Bonri.
A ver, hombre.
Hermene.
¿Cómo se llama? Ha sido una cosa que me estaba diciendo a mí mismo de a dónde vamos. Y ya me acuerdo de terminar a dónde vamos. Y vamos.
No nos conocimos ayer, precisamente.
No, precisamente no. Bonri, el bicho viaja. El bicho, no el coronavirus, ¿eh? El bicho de verdad, o sea, Cristiano Ronaldo, Cristiano, viaja a Italia inminentemente para incorporarse a la Juve.
Bueno, eso es lo que ha dicho hoy el diario Record, lo daba prácticamente por hecho, decía que el portugués que estaba en su casa de Funchal, en la isla de Madeira, había decidido volver a Turín mañana con su jet privado, porque como está a punto de arrancar la fase 2 de esta vida en tiempos de pandemia, pues el portugués había decidido que era hora de volver a Turín, pero desde la Juve, de momento, lo niegan. Dicen que no hay fecha fijada ni hora prevista para que Cristiano vuelva a Turín. Pero vamos, si no es mañana, serán los próximos días, porque desde luego se tiene que poner a trabajar con el resto del equipo cuando el gobierno permita que se puedan entrenar los jugadores, porque hay mucho lío con este asunto.
¿Por qué? ¿Qué lío hay?
Bueno, pues ponía hoy, por ejemplo, el ejemplo de la nadadora Federica Pellegrini, ¿no?, que podrá meterse en una piscina dentro de una semana y, sin embargo, los jugadores de Roma, Juve, Inter y compañía, que contarían pues con al menos 7 campos de entrenamiento cada uno, pues van a tener que esperar aún 3 semanas. Entonces, la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿alguien se imagina a jugadores de la Serie A saliendo a correr por las calles de Roma, Turín o Milán? Bueno, pues a no ser que el presidente de la Federación Gravina consiga convencer al gobierno para abrir las ciudades deportivas desde el próximo lunes, pues podría llegar a ocurrir. Hoy, por ejemplo, el Corriere dello Sport llevaba en su portada un rótulo muy grande que ponía tomadura de pelo, presa in giro, se dice en italiano, pero viene a ser eso, tomadura de pelo. Y ahora mismo hay un pollo montado, porque no se puede decir de otra manera, con el ministro de Deportes, con Spadafora, que es importantísimo. Hoy, en un directo de Facebook, ha dicho que es ridículo que se hable de complot contra el fútbol, pero ha dicho que sí, que el fútbol es muy importante para Italia, pero ojo, también ha dicho que nadie es capaz de adivinar cuál va a ser la evolución de la pandemia, así que, y esto es literal, es imposible decir hoy que el fútbol volverá y mucho menos indicar una fecha precisa. ¿Cómo ha respondido la Lega Serie A a esto? Pues mal, está que trina con la actitud del gobierno, porque se pidieron claramente 2 fechas, la de la vuelta a los entrenamientos y la de la vuelta del campeonato, y consideran que ese acuerdo político ha sido ignorado. Y ojo, que la del 14 de junio es la fecha límite para reactivar el campeonato. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque desde luego en Italia la cosa está más que calentita.
Oye, querido, Federica, lo que quiera.
Bueno, Federica y Nibali...
Lo que quiera, Borrichetti, cuelga, lo que quiera.
Y todos los deportistas individuales...
Detrás.
Deportistas individuales italianos que van a poder entrenarse, a diferencia de los futbolistas. Ahí está el nudo de la cuestión.
La Federica con la bandera en la mano y los demás a 200 metros.
Gracias,
no me
Bonri.
Toquen a la Federica.
Gracias, Bonri.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Vamos a China.
¿La Federica?
Vamos al lío.
Venga, vamos al lío.
Es arriesgado eso, ¿no?
Qué barbaridad.
Con Falagán, ¿eh? Histórico Falagán, ¿eh?
Gran hombre.
Sí, sí. Francisco Compos, Javier.
¿No? Entre otros compos, ¿eh?
Hombre, entre otros, pero en el compos sí, es donde yo más le vi. Hola, Falagán, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Preparador de porteros en el Guangzhou, ya ha estado con nosotros en el partidazo hace bien poquito. Y te llamamos para que nos cuentes cómo está la situación por China y cómo lo estáis haciendo, qué tal lo estáis llevando. Cuando hablamos el otro día, pues todavía era todo muy, muy al principio. ¿Qué nos cuentas ahora?
Bueno, pues se siguen dando pasos, ¿no? Un poco en la desescalada de esta situación. Aquí, por ejemplo, en cuanto a las instalaciones, más o menos cada 14, 15 días llegan nuevos equipos, nuevos entrenadores de lo que pertenece del fútbol base de Guangzhou Evergrande. Y bueno, cada día recuperamos más la normalidad, pero en ningún momento hemos abandonado las medidas preventivas porque bueno, aunque en China generalmente está controlado, me imagino que estaréis informados que en el norte de China han tenido que cerrar una ciudad de 10 millones de habitantes. Es una ciudad que está muy cerca de la frontera con Rusia y bueno, pues de allí han venido casos importados de ciudadanos chinos que han pasado de Rusia a China. Y bueno, pues han tenido que aislar esa ciudad, ¿no? También ha habido algún caso suelto en alguna otra ciudad, por ejemplo, en la ciudad próxima a la nuestra, que es Guangzhou, también de ciudadanos africanos que tienen residencia, pues se desató un pequeño brote y bueno, pues lógicamente a nivel de lo que es la calle se han endurecido más las medidas, ¿no? Porque para intentar atajar esos brotes que van surgiendo, ¿no?
¿Os hacen test?
No, a nosotros no nos han vuelto a hacer test, pero bueno, todos los que llegan a la escuela, a lo que es la academia, han tenido que pasar el pertinente test y lógicamente van a 14 días de cuarentena, ¿no?
¿Los ciudadanos, la mayoría los han pasado los test o no? ¿O la gente tampoco tiene la certeza de si ha tenido el virus o no lo ha tenido?
No, la mayoría no ha pasado el test. Vamos a ver una cosa. Cuando se desató la pandemia y ordenaron lo que es el confinamiento, pues la gente se quedó en sus casas, ¿no? O sea que luego ha sido fácil detectar la gente que podía estar infectada. Me imagino que quien tuviese dudas, pues sí, le habrán hecho el test, ¿no? O sea, a casi todos los que podían tener un mínimo de duda por tema de que procedían de Wuhan o que procedían del extranjero, a esos todos, absolutamente a todos, se les ha hecho el test.
Oye, en el metro allí, ¿cómo va la gente?
Pues han limitado las plazas que se pueden ocupar, incluso, por ejemplo, en el tren bala este, que es un tren que va a 300 y pico por hora y que está muy extendido por toda China, es un tren que suele ir a tope. De hecho, yo, por ejemplo, al poco de llegar aquí para arreglar el tema de papeles y todo eso, tuve que ir a Hong Kong. Es un tren que va abarrotado siempre, ¿no? Pues ahora lo han limitado y bueno, pues prácticamente de cada tres asientos solo dejan ocupar uno, ¿no?
¿Y han subido los precios de los billetes o cuesta lo mismo la vida que antes?
¿Del tren, dices? Sí. Bueno, eso no lo sé. Eso no te lo puedo decir porque lo desconozco. Yo no,
vale.
En el tiempo que llevo aquí desde que he regresado a China, prácticamente no he salido de la escuela. De hecho, recibimos la recomendación de, bueno, nuestro director deportivo, el que se encarga un poco de los españoles que estamos aquí en Guangzhou, es Ricardo Gallego, que le conoceréis todos.
Sí, claro.
Él nos informó que nos aconsejaba que en el próximo mes y pico, que no se nos ocurriera ir a Guangzhou porque llegado el momento, pues podríamos tener problema, ¿no?
¿Para entrenar, mascarilla o no? No.
No, durante lo que es el entrenamiento estamos sin mascarilla, ¿no? Pero para desplazarnos por aquí, por la ciudad deportiva y para asistir a los comedores, cuando vamos a las oficinas o incluso, ya te digo, al aire libre, porque esto es gigante, ¿no? Todo el mundo lleva puesta su tu mascarilla. En el único momento en el que no la tenemos es cuando estamos en nuestros apartamentos individuales o cuando estamos entrenando en el campo, que lo hacemos con absoluta normalidad, ¿no?
Ya, claro, allí no habrá problemas de mascarilla, sí. Las hacen ellos para todo el mundo, como para que haya problemas en China, ¿no?
Hombre, ahora desde luego que no tienen ningún tipo de problema. Nosotros nos surten todas las semanas, nos dan para toda la semana y cada semana nos van reponiendo las mascarillas. Aunque, bueno, yo, por ejemplo, de España traje, que las compré con previsión, pero la verdad es que sí, que nos están dando a todos mascarillas, ¿no?
¿Accedéis bien a la información? ¿Podéis leer lo que pasa o eso está muy controlado?
Hombre, aquí la información está bastante controlada, ¿no? Pero bueno, cuando surge algún caso de esto de coronavirus y tal, nos solemos enterar, ¿no? Nos solemos enterar porque, bueno, hoy día tiene todo el mundo teléfono y si se entera de algún... Por ejemplo, en Guangzhou, hace poco, cuando se desató un brote y tal, pusieron el sitio exacto, la gente, había sido una, para no hacer publicidad, una marca muy conocida de restaurantes que también los hay en España, de cafeterías, y bueno, pues pusieron el sitio, la calle, todo para avisarse entre todo el mundo, y bueno, y parece ser que el foco un poco de contagio era una de las camareras, ¿no?, que prestaba el servicio ahí. Entonces... Sí. Sí que hemos notado que a raíz de ese pequeño foco que se ha detectado en Guangzhou, pues la urbanización que tenemos nosotros aquí, que también pertenece a Ver Grande, que igual viven 20, 25 mil personas, hay restaurantes, hay todo y tal, el punto de acceso, pues si antes había dos guardias de seguridad, yo las dos últimas veces que he ido me he encontrado con seis o siete guardias de seguridad en la puerta y a pesar de tener todos los papeles en regla y todo eso, he tenido que esperar 15, 20 minutos hasta que verificasen, o sea, haciendo un montón de comprobaciones para poder dejarme pasar, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué hora es allí ahora? ¿Dónde estás, en Guangzhou?
Pues ahora mismo van a ser las 7 de la mañana.
Las 7, sí, sí. Ya son las 7 de la mañana. Sí, sí, justo. Falagán, pues te agradezco mucho que hayas estado otra vez en el partidazo. Ya iremos hablando para que nos cuentes cómo evoluciona la situación. Te mando un abrazo para ti y para los compañeros que tienes allí.
Muchas gracias, se los daré. Y una cosa, recientemente Guangzhou Evergrande ha jugado su primer partido amistoso. O sea que, bueno,
¿y qué tal?
Tema del fútbol profesional... bien, ha sido a puerta cerrada y bien, no ha habido ningún problema. Lo que sí que se plantea por parte de la Federación China es que a mitad del mes de mayo puede arrancar lo que es la tercera división, que es como la segunda B de España,
¿sí?
Y lo van a utilizar un poco como método de prueba para ver si cuándo dan la fecha para que pueda empezar la liga de la Premier League de aquí, la Superliga de China, ¿no?
Pero de momento la que va a arrancar en ese partido amistoso, en ese partido amistoso, ¿tenían los jugadores un poco de respeto por tocarse, por empujarse, o no? ¿O era todo igual?
No, no tenemos noticia de... Yo no lo he visto, porque ya te digo, no ha sido aquí en nuestras instalaciones.
Sí.
Ha sido en la ciudad, pero vamos...
Que fue normal,
Se ha desarrollado con total normalidad, ¿no? Una vez que estás en el campo... vamos a una cosa, compites igual que competías antes, el contacto es igual que el de antes, o sea, porque se supone que para llegar a dar ese paso de poder disputar ya ese partido amistoso, está todo súper controlado de que no hay nadie que tenga ningún tipo de infección o que pueda tener algún tipo de duda de que pueda estar contagiado.
Falagán, muchas gracias, un abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. En directo desde China... pues mira, hemos saltado de Washington a Guangzhou.
Ni menos.
Estamos en el mundo.
Esta gente empezó mucho antes que nosotros y siguen sin jugar.
Sí, 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 sí. Sí.
Sí.
Bueno, o sea que... día a día, queridos.
Sí, sí,
sí. No hay más.
Empezó antes y se lo tomó. Y las medidas fueron mucho más...
Drásticas
que las nuestras, exacto.
Pues es que es verdad, visto así me acabas de pegar un bajonazo rico.
No, o sea, vamos a ver. Vamos, sí.
Bueno, no sé, igual la evolución es diferente. Yo no sé, pero mientras lo oí hablar, pensaba que deben llevar mes y medio más que nosotros, seguro.
Sí, sí. Casi dos meses llevan. Ellos empezaron empezaron así fastidiados sobre el 20 de enero, antes.
Y no juegan. Y claro. Por lo que dice, veo que primero mandan a la cuadrilla y el matador ya
llegará.
Hay un matiz, cuando... Juanma, en China.
¿Perdona, Fouto?
Que hay un matiz en China.
¿Qué matiz hay?
Que la economía china no... O parte de ella no depende del fútbol.
Ya. Yeah.
Como en Holanda.
Bueno, hombre, y la economía española tampoco depende del fútbol.
Y hay un matiz muy...
Hombre, un 1,4. O sea, si vamos a tomar decisiones en función del 1,4%
no,
del PIB...
No. Es que no se ha tomado solamente esa medida de que vuelva al fútbol. Se ha tomado más medidas. Van a volver más cosas. Las cosas que puedan volver.
Pero que hay un matiz muy importante. Que hay un matiz muy importante. Y es que yo creo que no tenemos ni puñetera idea de lo que ha pasado en China.
No, eso también es verdad.
Esa es otra.
Yo creo que ese es el matiz. No sabemos la verdad de lo que ha pasado allí.
Y si la tuviéramos, creeríamos que ha sido más de lo que nos han dicho.
Alguno iba a estar contento en China también, digo, de los que manda, porque dice que le siguen controlando la información, que es algo que aquí también parece que ha fastidiado, que ha escocido un poco el hecho de que cada uno pudiera contar lo que consideraba oportuno que debía contar en plena pandemia. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Araúz.
Pues dice uno: ojalá los europeos tuviéramos al menos una pizca de la disciplina que tienen los asiáticos, mejor nos iría. Madre mía, José Andrés, amén a todo, deberíais haber cerrado el kiosco por hoy, nada de lo que digáis se puede mejorar. Cuenta otro oyente: tuve la suerte de viajar al lado de José Andrés, con él y con su mujer, en un vuelo de US Air de Madrid a Filadelfia, y nos la pasamos hablando todo el viaje. Fue uno de esos momentos que nunca olvidaré, y una de esas personas que te marcan por lo que dice y por lo que hace. Un mensaje que no le va a molestar a Miguel Rico. Dice Juan: simplemente quería darle las gracias a Miguel Rico. Es una esperanza para toda la audiencia del Partidazo desde sus buenas noches, familia. Es un ejemplo de sentido común y valores. Es un tertuliano maravilloso. Visca el Barça. Es el ejemplo del Sein catalán también. Eso que soy del Madrid.
Mía, maravilla.
Gracias, Miguel, por tu sensibilidad, tu humanidad y sobre todo por tu racionalidad.
Dale el teléfono de mi mujer.
Perdona un momento. No te han llamado al periódico así en la vida, diciéndote esto, ¿eh?
No, ni así ni en ninguna parte.
Pues mira,
para que y no llamarán, ¿no?
Efectivamente.
No. Voy a pedir el copión de esto.
Espera, que tenemos otro oyente.
Estoy enfadado con ustedes. En el día 5 cumplí 64 y dije que me felicitara a Juan. Y hoy felicitáis al Cholo. ¿Qué pasa? Que yo soy menos que el Cholo, que el Cholo no oye. Yo sí, llevo ya 20 años oyendo.
¡Guau! Eres mucho más importante que el Cholo. Además, ¿quién es el Cholo?
No nos ha dicho ni el nombre. Pues felicidades, señor. 64, el dorsal 64 del partidazo de COPE.
32 en cada huevo.
¡Qué animal! Sí, bueno, claro. Oye, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí. Claro, solo me quedo con Joseba.
Muy bien.
Ya
nos ha echado.
Bueno, una cosa, hoy tenemos kilómetro 42.
Sí, hay que correr. Sí.
Hay que escuchar el kilómetro 42.
El día 2.
Claro, te digo, porque es que hay gente que está en los días previos a su primera carrera, a sus primeros sí, pasitos como runner. O sea, hay gente que está sacando el chándal del ¿te acuerdas de estos chándal verdes con la bandera de España de la mili? Sí, joder. Pues eso, joder. Está sacando el chándal de la mili para poder hacer deporte.
Ya verás cómo pongan la hora de correr de 6 a 7 de la mañana.
Ojalá.
Hay que revisar las zapatillas. Aquí la clave, Juanma, sí. Joseba, es las zapatillas.
Sí,
cuando veas quién tiene desgastada la suela o quién.
Sí,
y a los que no la tengan, que se queden.
Y que salga a correr con las bambas.
Hay que poner la pulserita.
No es muy importante también para detectar los calcetines. ¿Cómo son los calcetines de los que corren?
Como sean blancos con un círculo rojo y uno azul.
Yo voy a salir solo para verles, de verdad, ¿eh? Solo para verles y verlas. Gracias, compañeros. Adiós.
Bueno, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Sale de su casa en Coruña, porque tiene el turno de noche en el Hospital Marítimo de Oza. Resulta que en su calle vuelven a sonar los aplausos, y estos son solo para ella.
Jolín, al principio me emocioné, ¿eh? Bajé y tocaba la muñeira y yo me puse a bailar.
Abren la puerta al conocimiento.
El origen del virus podría tener su punto de partida en los intestinos de algunos de perros.
Entonces, sí.
esto es posible y es posible también en perros. Hay coronavirus también de perros.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo, saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Ha comenzado el Madrid Open, el Masters 1000 de Madrid. Bueno, pero en la PlayStation, que es donde están jugando los tenistas, ¿verdad, Angelito García? Muy buenas.
Verdad, Juanma Castaño, muy buenas. El Mutua Madrid Open Virtual Pro, y salvo algunos problemas técnicos, que los ha habido, bastante diversión. Además, mola mucho porque están los dos tenistas, además de jugando, con imagen en pantalla y comentando, y están todo el rato vacilándose y todo el rato metiéndose caña, ese trash-talking que dicen los ingleses, y la verdad que ha quedado bastante bastante divertido. Al final, los que han ganado sus dos partidos han sido Swarman Tsitsipas, Tsirtea y Wozniacki. Pero bueno, hemos visto a un Rafa Nadal bastante mejor de lo que yo esperaba y de lo que todos pensábamos, porque ha entrenado mucho más de lo que dice. Dice que no había tocado el mando y no, se lo ha notado bien. Ha remontado a Shapovalov en el tiebreak. A ver qué hace mañana ante Andy Murray, que es uno de los favoritos al torneo. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Yo sí que le recomiendo a la gente que lo vea un ratito, porque está bastante divertido. Sobre todo ver ese cara a cara de los tenistas diciéndose de todo, que evidentemente en una pista de tenis no pueden hacerlo.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Fórmula 1. Ojo, porque ponen fecha concreta. Hay una fecha más o menos concreta de vuelta de la competición en circunstancias evidentemente muy excepcionales. Carlos Miquel, ¿qué
Hola.
Tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, además coincide con lo que te he venido contando. El 5 de julio en Austria. Ese es el y es muy optimista Ciscardi con poder empezar ahí. Y luego ha dicho que tienen un calendario, un plan de calendario para 2020, un objetivo de calendario, porque no está cerrado todavía, que sería de entre 15 y 18 carreras. Y acabarían en diciembre en Bahrein y Abu Dhabi. Y entre medias, pues pasaría por Eurasia, por Asia. Eurasia sería lo que es Azerbaiyán y Sochi. Y luego también irían a alguno de los destinos de Asia. Yo creo que podrían repescar Vietnam y podrían ir a alguno más. Incluso podría aparecer China. Cuidado, que eso también es algo que está ahí en el aire. Lo que sí que te puedo contar es que ahora mismo ellos tienen apalabrado el comienzo. El comienzo sería 2 en el Red Bull Ring, 5 y 12 de julio, y 2 en Silverstone. Puerta cerrada, evidentemente, sin prensa y con el personal reducido al mínimo. En vez de 2.000 personas siguiendo la Fórmula 1, estamos hablando de unas 900. Eso sería el plan que tiene. Solo televisión, y eso sí, que eso ya me parece demasiado optimista, lo que ellos piensan es que desde finales de septiembre pueden hacer carreras con público. Yo creo que ahí se les ha ido un poco. Pero bueno, lo que sí que están haciendo con este plan es cumplir los requisitos mínimos que necesitan, que es, para aunque sea mundial, tienes que tener mínimo de 8 carreras, se tiene que disputar al menos en 3 continentes, y para no indemnizar a las televisiones, tienen que ser más de 14 grandes premios.
Vale. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Y última conexión antes del kilómetro. Hola, Eri. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Eri Frade, nuestro jefe de ciclismo. Jefe.
Sí, sí.
Jefazo de ciclismo, que nos va a contar cuándo son libres los ciclistas franceses para entrenar, algo que están esperando los ciclistas españoles.
Los franceses el día 11 de mayo. El día 11 de mayo en Francia va a ser el día de arranque de la nueva normalidad, por utilizar términos que son conocidos aquí en España, y parece que también esa nueva normalidad va a abarcar al mundo del deporte, a pesar de lo que dijo la semana pasada la ministra del ramo, Roxana Maracinerau. Mañana a las 3 de la tarde, Edouard Philippe, el primer ministro francés, va a presentar ante la Asamblea Nacional el plan de desconfinamiento, y ahí va a estar también reflejado el tema del ciclismo y el tema del deporte profesional. Solo el deporte deporte profesional y van a tener una vuelta al trabajo en solitario con un límite de tiempo y un límite geográfico y perimetral que todavía está por saber, pero los deportistas franceses van a poder volver a trabajar al aire libre, como está haciendo también Egan Bernal en Colombia, en Zipaquirá, en su localidad natal, gracias a un permiso especial del alcalde. Allí está permitido que toda la población entre 18 y 60 pueda caminar y trotar de 5 a 8 de la mañana. De 5 a 8 de la mañana.
Buena hora.
Sí, y Egan Bernal y otros 4 ciclistas profesionales van a poder andar en bicicleta. Solo ellos, los 5 profesionales del pueblo, van a poder andar en bicicleta de 5 a 8 de la mañana. Amanece en Zipaquirá a las 5:46.
O sea, hay que ir con linterna al principio.
En el día de mañana, y tienen dos subidas bastante interesantes. El Águila, de 16 kilómetros, y la Vereda de San Jorge, 4 kilómetros, la altura, pues eso, 3.146 metros sobre el nivel del mar, o sea que la sangre van a tener madre que cortarla mía con un cuchillo. ¿Sí?
Madre de Dios. Gracias, Eri, hasta luego.
Un abrazo.
Ahora sí, el ansiado kilómetro. Es el kilómetro 42 más esperado de los últimos tiempos.
Oh, sin duda alguna, sin duda alguna. Y a ello le vamos a dedicar la sección hoy, claro.
Claro, es que Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
Bueno, yo creo que vamos a batir el récord de runners esta semana en España.
Ya la siguiente a lo mejor baja el número, pero sí, esta sí, el sábado.
O sea, habrá gente que está comprando sus primeras zapatillas, sus primeros pantalones de deporte, que escuche esta sección por primera vez para decir, joder, voy a escuchar, que creo que tiene Chema Martínez un programa en COPE, para que me digan a ver cómo es eso que tengo que hacer el fin de semana, que no, que lo he visto por la tele pero nunca lo he hecho.
Claro, claro, claro. Es verdad, ¿eh? No es ninguna broma.
¿Puede ser así, Chema?
Pues yo estoy convencido que muchísima gente, Juanma, Joseba, de la que jamás ha pensado que iba a correr, yo creo que este fin de semana, si tenemos la gran suerte que podemos salir a correr, va mucha gente a debutar, o sea, tiene la firme esperanza de salir a hacer ejercicio, que no quiere decir salir a correr, pero yo tengo un título: prohibido hacer locuras. Este es el titular clave que hay que dejar claro a toda la gente, porque mucha gente no ha corrido nunca y va a aprovechar para intentar hacer ejercicio, como está pasando en Alemania, que más de 17, 18 millones de personas practican y están haciendo ejercicio, con lo cual van a ponerse en forma. Y yo creo que este deseo de hacer ejercicio, de salir de casa de la gente, va a llevar a que empiecen a hacer actividad física, que en este caso mucha gente que no ha corrido lo que tiene que hacer es empezar a caminar, dar esos primeros pasos, intentar andar rápido, intentar empezar a correr un poquito y cuando nos cansemos volver a caminar, pues, y eso va a ser lo que va a hacer mucha gente. Y con el fin de llegar a esos 40 minutos, que son un poquito esos minutos mágicos con los cuales nos dicen que ya hemos hecho ejercicio y que con eso entablaríamos una relación con la salud, así que 3 veces por semana había que hacer ese ejercicio, caminar, correr, mucha gente lo va a iniciar, y luego la otra gente, que son los que están esperando a que se abra esta competición o esta gran salida, que por fin después de tantos días todos los runners están esperando para salir a correr, ¿no? Pero sí que es cierto que estoy convencido que mucha gente se le va a entrar el gusanillo de salir a hacer ejercicio por el mero hecho de salir de casa y como una oportunidad de hacer ejercicio, que yo creo bienvenidos a todo el mundo, ¿no? Aquí está, son bienvenidos todo el mundo los que quieren dar ese paso al mundo de la salud.
Es que vamos a hacer casi 50 días confinados cuando nos abra la puerta por primera vez. Antes de eso, antes de analizar, que vamos a analizarlo por grupos además, esta es la última semana de nuestros entrenamientos particulares. El jueves se termina ya las clases que nos da todos los días José Espósito y su XT29.
Ha sido un éxito.
Sí, ha sido espectacular. Por cierto, el miércoles va a haber una clase muy especial, porque como es la última semana va a haber invitados y va a haber una gran estrella de nuestro deporte compartiendo la clase con José Espósito en directo. A las 6 en punto de la tarde. Chema, vas a estar tú, ¿no?
Sí, compartir un ratito con Espósito, ¿no? A ver de lo que es capaz y a ver hasta dónde me llevas. Bueno, ya sabes que me apunta todo, Dios.
Sí, señor. Bueno, pues todos los días a las 6 de la tarde. Recordad que queda durante 24 horas la clase presente en el Instagram del Partidazo y que a partir del jueves, todos los que quieran seguir trabajando con José, pues lo tendrán que hacer a través de las redes sociales de él, que es como es un tipo hiperactivo y es un tipo extraordinario, pues seguirá haciendo clases para todo el mundo.
Hmm. Oye, mañana hay Consejo de Ministros, ¿no?
Mañana hay Consejo de Ministros.
¿Dirán algo de las condiciones para el fin de semana? Porque
supongo que esperarán un poco, ¿no? A ver la evolución de los datos a lo largo de la semana. Me imagino que esperarán un poco más hasta el jueves o el viernes.
Pero habría que pautarlo, ¿eh? Yo estoy convencido que para evitar un poco, pues, un gran atropello, fíjate que...
Nada de correr de dos en dos.
Yo creo que una vez anunciado la posibilidad, no te puedes echar para atrás ahora. O sea que, o a no ser que sea un escándalo de semana en cuanto a,
no, ojalá
a
que
los
no.
datos,
ojalá que no.
Yo creo que
no.
Lo normal es que podamos.
Pero sí que es cierto que yo creo que habría que, de alguna manera, pues repartir los horarios, ¿no? Para que no hubiera tantas aglomeraciones y que todo el mundo pudiera hacer su práctica, ¿no? O sea, al final que estamos siempre, si nos indican el camino, mucho mejor que si lo hacemos nosotros de modus propio, porque al final todos queremos salir a correr y tampoco se trata de que al final va a estar todo el mundo compartiendo caminos y el riesgo de a lo mejor contagio pues es mayor. Yo creo que hay que ir poco a poco, que toda la gente que tenga ese punto de mesura, a ver lo que nos dicen, pero sí que es cierto que, mira, que la opción que planteamos, Joseba, de, yo creo que no es mala opción, ¿no? De, oye, gente que pueda salir a unas determinadas horas para que entre todos podamos llevar a cabo este desconfinamiento de una manera más sensata, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata y que no sea que desde el primer momento que se pueda salir a correr todo el mundo, todos juntos, y que va a resultar un poquito extraño. Así que mucha mesura, intentar los que tienen que correr más salir a las horas determinadas, y yo creo que lo que estabas diciendo, Juanma, que sí que van a tener que darnos alguna serie de normas para que las podamos cumplir.
Claro, yo deduzco que nos dejarán correr durante todo el día, ¿eh? Como han hecho con los niños.
No, o sea, no, pero día, una hora.
Eso es impepinable, lo de la hora es impepinable.
Pondrán una
pero
hora.
Pero luego entre... ya hay que apelar a nuestra responsabilidad, sí, que la gente corra una hora y que, bueno, pues vete buscando las horas en las que menos gente haya, ¿no?
Sí,
para no,
sí, sí, se supone que sí.
¿Y cómo correr después de 50 días? Pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Así que vamos
para
a
empezar, sí, para empezar, ¿con mascarillos y mascarilla?
Ah, y esa es otra pregunta importante. Pero pues primero vamos a dividir por grupos, los que corren mucho y han estado corriendo en cinta, los que corremos habitualmente y no hemos corrido nada en 50 días y los que van a empezar.
Vale.
Para ello recurrimos a Luismi Martín Berlanas, uno de los mejores atletas que ha habido en España de 3.000 obstáculos y ahora es entrenador de alto nivel en el CAR.
¿Qué tal, Luismi?
Hola, Joseba, Juanma y Chema, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Igualmente, igualmente.
Buenas.
Nada, que se nos va a llenar España de runners y claro, hay que orientar a la gente de cómo hacerlo. El que haya corrido mucho en cinta no tendrá mucho problema, ¿no?
Sí, hombre. No, por ejemplo, nosotros en el grupo de entrenamiento tenemos alguno que ha tenido la suerte de poder hacerse con una cinta. Y bueno, pues el plan que le estamos mandando de entrenamiento, pues a ver, lógicamente no es un plan como el que hubiera hecho si no hubiera ocurrido nada de esto, porque además ahora los objetivos deportivos se han esfumado definitivamente y no sabemos hasta cuándo. Esto se ha aplazado ya, digamos, sine die, el tema de los calendarios deportivos, pero sí que haciendo un trabajo de mantenimiento. Y como bien decís, pues habría que diferenciar entre esos tres grupos, lo habéis dicho muy bien. Los que han estado pudiendo correr en cinta, o incluso, si me apuras, teniendo algún tipo de alternativa, como la elíptica o una bici con rodillo o una bici estática, los que han hecho ejercicio pero no han podido hacer nada de este tipo aeróbico, y los que directamente no han hecho nada. Entonces, yo creo que son tres grandes grupos y habría que ordenarlo un poco y ponerle un poco de mesura. Chema lo ha dicho muy bien en la entradilla, nada de locuras. Aunque bueno, ya hemos visto que ha habido gente haciendo kilometradas y además que se enorgullecen de ello en los pasillos. Yo no soy partidario, pero bueno, si esa gente ha sido capaz de hacer barbaridades en los pasillos, no me quiero imaginar lo que harán si le dejan salir una hora a la calle.
Sabe, Luismi, tú con los tuyos, con los atletas a los que entrenas, ¿directamente vas a utilizar algún periodo más de adaptación, a un microciclo de adaptación, o más o menos la gente que está entrenando en cinta vas a meterte en faena en cuanto se pueda salir, para no perder más tiempo?
Bueno, es que como te digo, tú sabes bien, Chema, que aquí funcionamos por objetivos, entonces realmente no tiene mucho sentido empezar a meter mucha intensidad y mucho volumen cuando no se sabe hacia dónde se va. Entonces lo que sí que queremos hacer es un plan de mantenimiento. Evidentemente el mantenimiento de esta gente de la que hablamos, de atletas de alto nivel o que quieren serlo, no es lo mismo que el mantenimiento de cualquier ciudadano de a pie. El mantenimiento de ellos sería casi entreno extremo para mucha gente, y vamos por ese camino, intentar mantener todas las habilidades, digamos, del atleta, pues la fuerza, un poco de agilidad, pues haciendo algo de trabajo de circuitos en casa, y a nivel aeróbico, pues bueno, meter no demasiado volumen. Ahora, alguno que tenemos con cinta, pues estamos haciendo simulaciones de trabajo interválico, utilizando mucho el trabajo de Farley, de cambios de ritmo. Incluso los que tienen cintas un poco mejores, que pueden subir de nivel, pues también metemos algo de trabajo de cuestas para no perder ese tipo de trabajo de fuerza dinámico. Y bueno, en cuanto a que puedan salir, pues no os digo más que les hemos planteado que, como el sábado se supone que se va a poder, el viernes les hemos dado descanso total. Pues para que, a ver, no queremos exhibiciones, ya les hemos leído la cartilla, que no hace falta salir a hacer el récord de la vuelta al barrio, pero bueno, que sí que vayan más o menos frescos, que las articulaciones estén, ellos tienen buen tono, porque están haciendo cosas casi todos los días, pero que no sea una locura, porque bueno, no hace falta lesionarse ahora. Ya bastante parón estamos teniendo como para encima...
Además, una de las cosas que estás diciendo, que yo creo que son clave, que desgraciadamente no hay objetivos. Hoy se ha cancelado también el meeting de Madrid y yo creo que no queda absolutamente claro. Ningún objetivo ahora a corto plazo, con lo cual, a la hora de establecer una estrategia de entrenamiento, dices, ostras, vamos a ir paso a paso, porque es que tampoco tiene sentido lo que decías tú, ponernos de la noche a mañana a hacer ni series, claro, ni hacer nada intenso, porque tampoco nos hace falta ponerse en forma. Así que imagínate, Juanma y Joseba, si estamos hablando que los deportistas profesionales no tienen realmente objetivos y que no pueden hacer un entrenamiento intenso porque no hay objetivos, imagínate una persona normal, se lo tiene que tomar con muchísima más calma, con muchísima más prudencia, con por más mesura.
Eso supone, Chema, correr al tran-tran durante 45-50 minutos, ¿no? Por poner un ejemplo práctico.
A ver, normalmente, fíjate, aquí lo hemos hablado ya en el kilómetro 42 muchas veces, la teoría del 80-20, ¿no? De empezar a entrenar 80% un trabajo más aeróbico, con más calma, y un 20% de intensidad, por así decirlo. Podemos dividir una semana así, que no hace falta ir todos los días a tope, ir poco a poco. Entonces yo creo que todo el trabajo que sea intenso de series tampoco tiene mucho sentido hacerlo la primera semana. A mí me gusta poner un poco el símil de que lo he hablado contigo ya, Joseba, de la maratón, que estamos hablando que una vez que salgamos, que hemos cruzado la línea de meta, pues la readaptación va a ser igual que una maratón. Cuando terminas una maratón necesitas al menos 3 semanas para que tu cuerpo esté igual, ¿no? Pues esto va a ser igual. Hemos estado 2 meses sin poder salir, pues debemos tomar una primera semana con calma, haciendo ejercicio más extensivo, más aeróbico, y entre una segunda y tercera semana ir incorporando alguna carga, y a partir de la tercera semana pues estaríamos ya preparados para marcarnos un objetivo, pero como digo, tiene que ser un objetivo con realista, tampoco fijarnos objetivos demasiado extraños, porque no hay grandes objetivos a corto plazo, y yo creo que es el gran secreto. Tomárnoslo con calma y utilizar pues esas salidas a modo de motivación para que sirvan de aliciente, ¿no? De estar bien, de disfrutar, de aprovechar la motivación que supone salir a calle, ¿no? Pero no en cuanto a mejora de forma tan rápida, porque si no caeríamos en un error.
Claro. Y del grupo de los novatos, pues es lo que habéis dicho, andar y correr hasta completar 40 minutos.
Un sí. Poco, esa es la clave. Date cuenta también, Joseba, que lo que han estado haciendo la gente es un tipo de trabajo diferente en casas. Ha sido más, a lo mejor, trabajo funcional, no se ha estado corriendo igual, se han estado corriendo la cinta, la superficie no es totalmente, pues, como puede ser irregular cuando salimos por los caminos, así que también se requiere un poco de adaptación. Luego también mucha gente normal lo que ha hecho ha sido ganar peso. Si ganas peso, a la hora de ponerte a correr no puedes hacer lo mismo que hacías antes, porque tus articulaciones van a sufrir más por el peso, tus músculos sufren más. Si por el contrario has adelgazado mucho por esa pérdida de peso a nivel muscular, necesitarías también pues darte unos días de entrenamiento para que el músculo volviera otra vez a tener ese tono necesario. Así que al final debemos darnos ese plazo las 3 semanas, no tener prisas en intentar ponernos en forma. Si hemos tenido o ganado o perdido el peso, tener un poco cuidado con esto, ¿no? Y dejar que el cuerpo vaya poco a poco pues adaptándose a esta nueva situación, y el sentido común. Al final el sentido común es lo más valioso, y bueno, la gente que no ha corrido nunca, que van a salir, por eso, que sean, no pasa nada por caminar. Si caminamos rápido, sabemos que es una actividad y que está bien, que gastamos kilocalorías, que nos va a hacer sentir bien, y los que corran un poquito más, pues bueno, ir poco a poco adaptándose a esa nueva situación de esta vez mucho mejor que la de estar en el encierro, y sobre todo los que tienen más problemas, como siempre, son los profesionales que parten de una situación de un estado de forma muy alto a estos 2 meses que les ha hecho mucha pupa, y ahora pues poco a poco.
Lo que decía Juanma, el tema clave, Luismi,
¿mascarilla o no mascarilla?
Joder, a ver, en esto del Consejo de Ministros de mañana, yo considero que sí que pueden matizar algo al respecto de las condiciones para salir a partir del sábado, porque ha quedado todo un poco, digamos, en el aire y bueno, de una manera pues bastante verde. Nos hemos agarrado un clavo ardiendo a los que tenemos ganas de salir, que somos muchísimos, y yo creo que nos van a decir que sí con mascarilla, yo creo que sí. No sé, yo creo que sería razonable, tenemos que ser todos muy cautos.
Lo que pasa es que una mascarilla, Luismi, corriendo se pone perdida, vamos. O sea, quiero decir...
Sí.
Pero fíjate...
El aire no te entra muy bien.
Yo la probé hace unos cuantos años, algún día que estaba resfriado...
Sí, con alergia, ¿no?
Cuando sí, con alergia, sí. Y estuve probando y era muy incómodo porque se mojaba, se empapaba mucho, pero llegué a correr con ella y me acostumbré, se me hacía raro al principio y volví a utilizarla cuando se secaba, o sea que utilizaba la misma a lo mejor sí. Para dos días y lo probé y era una situación extraña pero que también se podría hacer, no para cosas muy intensas pero sí como excusa, ¿no? Para poder salir, ¿no? Si hace falta pues se lleva y ya está.
Claro, y bueno, pues como decías tú al principio, que no masifiquemos los caminos y tener bastante sentido común, pero claro, habría que ver, dices tú que el sentido común aquí es clave. Sí, el sentido común, pero después de casi 50 días ya veremos el sentido común cómo está, si está en forma o no está en forma. ¿Sabes? A lo mejor resulta que está un poco desentrenado también, entonces tenemos que tener cuidado todos y ser bastante cautos a todos los niveles, no acercarnos, no hacer... O sea, yo me encantaría encontrarme con Chema... rodando por la calle y juntarnos a hacer unos kilómetros juntos, pero eso no va a poder ser, eso no lo podemos hacer y no debemos hacerlo. Y encima nosotros más tenemos que dar ejemplo, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser razonables y te diría más, incluso a la gente, digamos, de que no son profesionales, ni siquiera les recomiendo que ahora cuando dejen salir, si finalmente dejan, salgan todos los días, no es obligatorio, o sea, tenemos que seguir minimizando riesgos porque esto no ha terminado, sigue muriendo gente. Y esto es una situación gravísima, no cabe duda de que parece ser que estamos saliendo del túnel, pero la situación es muy grave, entonces no, claro. No hagamos nosotros nada para...
Volver, o para recaer.
Para volver, claro, sí, para recaer. Ah. Eso es.
Bueno, Luismi, pues nada, te agradecemos la presencia en el kilómetro 42 y mucha suerte en estos últimos días de confinamiento.
Igualmente deseo a todos.
Un abrazo,
Luismi.
Un abrazo.
Un abrazo,
Luismi.
Luismi Martín Berlanas, uno de los mejores atletas de 3.000 obstáculos en España y que entrena a mucha gente. Mira, entre ellos a David Muñoz, el de...
Sí, señor. Sí, entrena, sí, señor. Sí, me lo ha hecho bajar de 3 horas, o sea, que ha ido con él cuando lo ha hecho.
Mira,
o sea,
preguntas que... para Chema.
Hay una que es, ¿has corrido alguna vez con mascarilla? Esa ya no se ha dicho.
¿Sí? Esa ya nada. ¿Sí? La primera que nos han enviado es, yo creo que la respondimos el otro día, con Pasamontes. ¿Hacer rodillo todos los días es bueno? Te digo, llevo 3 días seguidos, bueno, lo que yo hago no sé si se llama hacer rodillo, porque hago 35-40 minutos, pero acabo fundido.
O sea, a mí me pasa igual.
Yo fundido, o sea, te lo digo en serio. O sea, yo me bajo del rodillo. Hoy no podía ni pasar la pierna por encima del sillín para bajar bien del rodillo, te lo juro.
Yo creo que los 7 días es demasiado. O sea, me parece que se podía hacer otro tipo de actividad cruzada o intentar correr o simplemente descansar, que tampoco viene nada mal, porque el rodillo, ya lo estuvo diciendo el otro día Pasamontes, al final no tienes el aire que... estás en un sitio cerrado, el aire no fluye igual y el desgaste es mayor, no tienes cuesta, o sea, es un trabajo mucho más intenso.
Oye, que
no...
yo salgo en bici, hago 2 horas y acabo bien, pero sí. Es que esto te lo juro.
Yo me he puesto, o sea, la norma
no
de la hora.
No te
he
puesto encima de la bici, no hay forma de moverse, claro. Solo mueves el
no paras nunca, no hay un momento en el que pares.
Sí, pero el cuerpo no se mueve, sí.
Claro.
Y la musculatura y lo que sobre todo la sensación de que no refrigeras la piel, o sea que estás en un sitio cerrado y no tienes esa sensación, ¿no? de que vas mucho mejor cuando te da el aire y la temperatura de tu cuerpo no sube, o sea que yo no recomendaría 7 días, ya lo dijo la semana pasada Pasamontes y bueno, yo lo que haría sería meter algún tipo de entrenamiento cruzado, o sea que dicho queda, no, y no más de 1 hora el rodillo, por supuesto, a mí que me destroza y no suelo hacer más, bueno, cuando llego a la hora me paro directamente.
¿Qué distancia es tu preferida, Chema?
A ver, yo soy, sobre todo, he sido corredor de 10.000. Ha sido la distancia en la que mejor me he movido. Pero, lógicamente, un atleta que hace fondo y es capaz de dominar la prueba de 10.000, pues el 5.000 lo puede hacer bien, el cross también y la maratón también. Pero mi gran prueba ha sido los 10.000 metros.
Y la última es, ¿quién es el mejor atleta de todos los tiempos de los 10.000?
Pues...
Chema Martínez.
Ojalá, ya me hubiera gustado. Yo tengo, pues fíjate, estos días de tele que he estado viendo a Tergat, Kvyat-Selassie, Bekele, que está ocurriendo con ellos, cuando están echando, pues eso, reposiciones de campeonatos antiguos, creo que entre Bekele y Kvyat-Selassie, si tuviera que decir uno, creo que Bekele ha sido el... uno, bueno, Kvyat-Selassie, este los dos estoy muy con el corazón partido.
Vale. El próximo lunes hablaremos de cómo ha sido
el fin de
semana.
Tenemos que hablar con un fisioterapeuta.
Sí.
Para ver cómo es que empezaron.
No, hay que buscar gente que corra por primera vez, que haya salido a correr por primera vez.
¿Vosotros vais a salir?
Yo por supuesto. Sí. Sí, voy a salir.
Por lo menos un paseito, hay que darse un paseito.
El sábado daré un paseo y si puedo trotar un poco, troto un poco, y el domingo lo mismo.
Pero que no pasa nada por andar y correr, ¿eh? Que estamos haciendo actividad igual, que no pasa absolutamente nada y no hay que hacer el primer día 20 ni 30 kilómetros. Salir, tomar aire, hacer ejercicio y suficiente con eso.
Oye, que nos lo digan en el WhatsApp, ¿eh? Si va ahí alguien que...
Eso es,
que
por, primera vez que si va a debutar alguien corriendo por primera vez, que nos lo diga, que le va, va a tener un espacio en el kilómetro 42.
Exactamente.
Chema, un abrazo.
Buenas noches, feliz semana.
Joseba. Hasta mañana,
adiós. Hasta aquí el partidazo, nos encontramos mañana de nuevo en la radio, a partir de las 11:30. La radio sigue, la radio nunca para, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, tengan mucha salud, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.